Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 15 de mayo del año 2023. ¿Quién diría que hace 12 años comenzó el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, en contra del dominio de los bancos, de las corporaciones, pidiendo separación de poderes, en contra del bipartidismo? ¿Para qué? Pues ya saben ustedes. ¿Ha cambiado en algo la vida? ¿Para qué sirvió aquel movimiento? El sistema no lo ha permitido y nosotros lo hemos aceptado. Ya digo que hoy se cumplen 12 años de ese movimiento 15M. También este fin de semana ha acabado Eurovisión con Blanca Paloma mal, no, sino peor, y Loren vuelve a ganar. También acabó el certamen internacional de Mueca 2023 con un tremendo éxito en el puerto de La Croix. Y también ha acabado el primer fin de semana de campaña con centenares de actos intrascendentes, banales, con discursos vagos, con pocas propuestas, demostrando músculo a sí mismo, con ellos mismos, reunidos con ellos mismos, hablando de ellos mismos, a sí mismo, con cada uno de ellos. ¿Y alguien se ha diferenciado en algo? Pues sinceramente, por más que busco, no encuentro. Y el ditú más, y los reproches, y las promesas vanas. Seguimos en lo mismo. Visitas de Pablo Iglesias en Gran Canaria, con Podemos. Si se puede, Unidas si se puede, Podemos si unidos, y no sé cuántas formaciones políticas más. Pero bueno, le hizo un guiñito a Alberto Rodríguez y le dijo que le hayan quitado el escaño porque era de Podemos. También está claro que el apoyo de Pablo Iglesias es a Noemí Santana. María Jesús Montero también vino a apoyar a Ángel Víctor Torres y le llamó Martillo Pilón. No sé si es un insulto o una halaganza o un halago, porque dice que es un martillo pilón en defensa de Canarias en el Estado. Habrá que preguntarle a la ministra de Economía qué entiende ella que es un martillo pilón. Sánchez con nuevas propuestas a nivel nacional y en clave nacional. ¿Cine barato para los jubilados? Sí, señora, 2 euritos el martes. Esta es la última ocurrencia del presidente del gobierno. Y también promete, una vez más, que se va a realizar una ley del olvido oncológico para evitar que los enfermos de cáncer que hayan superado esta enfermedad tengan que seguir arrastrando el lastre de no poder enfrentarse a créditos, a hipotecas y a seguros. Bueno, pues clave nacional, total. Y estamos ante unas elecciones autonómicas y municipales. Y los varones del PSOE le piden, por favor, al señor Sánchez que se abstenga de visitar sus comunidades porque le critican claramente su pasividad en la contestación y en el posicionamiento del PSOE ante el gran tema de este principio de campaña, que es la presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu. Los varones del PSOE le exigen un poquito más de contundencia al señor Sánchez y esta no aparece. Ya digo que el centro de la campaña es Bildu y también, cómo no, los ataques desde la izquierda, a la izquierda del PSOE, a las grandes empresas. Rivalidad entre PSOE y PP que aparece con un clima cada vez más tenso. También la climatología no nos ayuda porque de la sequía pasamos a tormentas torrenciales y granizo. Las cosechas se van a resentir si no se había resentido ya, con lo cual preparémonos para nuevos incrementos de precio en ese mercado de la alimentación. Las encuestas nos inundan y hay una de Sigma 2 que va en contra de la de Tezanos, qué raro, ¿no? El Cid de Tezano decía una cosa y Sigma 2 dice lo contrario. El PP prácticamente ganaría en todas las comunidades autónomas, casi podría conseguir gobernar en todas ellas con el apoyo de Vox. Y Madrid a un paso de la mayoría absoluta, tanto en el ayuntamiento, un poquito menos en la comunidad autónoma. Lo que sí revela esta encuesta de Sigma 2 es que Barcelona va a ser un triple empate entre Junts, el partido de Colau, de Ada Colau, que no sé exactamente cómo se llama, y el Partido Socialista Obrero Español, con lo cual es probable que Colau deje de ser alcaldesa de Barcelona. El paro aporta buenos datos a España, pero también que los aporta buenos son los peores de los países industrializados y del entorno de la Unión Europea, con un casi 13% de paro estructural. Pero el análisis que se hace este fin de semana, o que yo he visto, sinceramente es como para preocuparse. ¿Por qué? Porque esto de tener un 13% de paro estructural, cuando en muchos sectores no somos capaces de cubrir, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, las ofertas de empleo que las distintas empresas realizan, es como para preocuparse. Teniendo un 13% de parado, no se puede tener vacantes en el sector del transporte, no encontrar camioneros para transportar las mercancías, no tener profesores en las autoescuelas para atender la demanda de gente que quiere sacar carnet de conducir, y entre otras, carnet de conducir de camioneros para atender las demandas de los camiones, mecánicos de automoción, hostelería y construcción especializada. Es increíble que el PIB de este país esté basado en lo que está basado y que tengamos carencia de personal teniendo un 13% de empleo. Algo habremos hecho mal, porque la verdad es que nuestra juventud solo quiere puestos de trabajo de 8 a 3, con poquitas responsabilidades, los fines de semana completamente libres. Y algo, insisto, habremos hecho mal. Demasiadas subvenciones, demasiadas ayudas, demasiados regalos por cumplir 18 años. Y si no hubiera poco, pues ya tenemos de camino el Interrail, más becas y todo lo que sea para generar una generación o para producir una generación donde el esfuerzo, el sacrificio y la disciplina sean valores a olvidar. Susto con un incendio, con un conato de incendio en la caldera que hubo que evacuar a 9 personas. Gracias a Dios quedó en nada. Una buena noticia, el Hogar de Santa Rita por fin consigue estabilizar el pago a sus trabajadores. El Barça gana la Liga y en el Sarriá, ahora le llaman el RCD Stadium, pero todo el mundo lo conoce por Sarriá, el campo de fútbol, el estadio del Español. Pues los incidentes indecentes. La afición indignada porque el Barça estaba celebrando su Liga, pues allá que fueron a darle una palicilla. Menos mal que los Mossos de Escuadra cubrieron el déficit de seguridad privada que tenía el estadio y evitaron que fueran agredidos tanto el equipo arbitral como los jugadores del Barcelona. Y acabamos con una triste noticia. El compañero David Ruiz, periodista de aquí de Tenerife, últimamente colaborando en Buenas Tardes Canarias, en Radio Televisión Canaria, y anteriormente había sido responsable de comunicación de Ciudadanos en el Cabildo de Tenerife, falleció en la tarde del sábado de una manera un poquito inesperada dentro de su coche 4x4 en un barranco en Telde. Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz. Una pena la pérdida del periodista y compañero David. Bueno, pues vamos a felicitar a los que celebran su onomástica: Indalecio, Torcuato, Ruperto, Severino y Dionisia, y recordarles que hoy es el día de San Isidro, además del Día Internacional de la Familia y el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Paramos aquí, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes en el norte y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz o 22 de máxima en La Laguna. El viento será de noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días.
¿Se acuerda usted de hace 12 años cuando nos poníamos en las plazas a protestar porque el bipartidismo nos inundaba? El movimiento de los indignados, el 15M.
Estaría usted manifestándose,
ya
no.
Yo sabía que tú no estabas. Estaba bien colocado hace 15 años, ¿no? 12. Que estabas bien posicionado hace 12 años, ¿no?
No, pero tenía las ideas claras hace 12 años, igual que hoy.
Y no ha hecho falta para nada, ¿no? Porque después de 12 años estamos donde estábamos, que ha cambiado.
Yo nunca he hablado de bipartidismo. Usted sí.
Yo sí.
¿Sabes por qué yo nunca he hablado de bipartidismo?
Cuéntamelo.
Porque yo siempre he tenido las ideas y los valores claros.
¿Y te parece bien el sistema del bipartidismo?
No es una cuestión numérica. No es una cuestión de partido, es una cuestión de valores, de principios, de ideas. Y cuando no se tienen ideas y solo se tienen discursos que no van a ningún lugar ni ayudan a la gente, pues entonces hablan de bipartidismo, de esto, de lo otro. No. Si lo que hay que hablar es de propuestas, de cómo solucionar los problemas de los ciudadanos.
¿Y tú crees que con dos partidos políticos, con el PP y con el PSOE, es suficiente?
Entre comillas, tradicionales, dejan de hablar de propuestas de los ciudadanos para hablar, para decir que tú peor, y tú eres más malo, y tú eres más vago, y tú... Eso no llega a ningún lado. Ahora, ¿qué vamos a votar el 28? Ahora estamos en las elecciones municipales y autonómicas.
Pero Javier, eso de dos partidos...
Y lo que hay que votar son ideas, propuestas, soluciones.
Que eso que de dos partidos abarcan toda la ideología de un país, a mí me parece que es escaso. Pero
es
bueno,
que eso no es verdad, ni nunca fue verdad, ni nunca ha sido verdad.
Comparto contigo que para lo que han quedado las fuerzas políticas que surgieron del 15M, mejor que no hubiésemos quedado como estábamos. Pero es verdad que estamos en clave autonómica.
Del 15M también salieron unos, y a mí me han decepcionado muchas cosas, pero del follón catalán salieron otros que también me decepcionaron.
Sí, pues sí, cierto. Pero porque escúchame,
Del follón catalán o después de la sentada en Madrid del 15M, ¿qué hay? ¿Hay soluciones? ¿Hay ideas? ¿Hay propuestas?
Yo tengo mi teoría.
La campaña electoral, este fin de semana, ¿en qué se ha basado? Bildu.
Bueno, y en
ETA.
Y en
mañana,
el cine, sí, en el cine de los jubilados.
Mañana vendrá Venezuela.
Venga, y en el cine de los jubilados, que el cine de los jubilados es una idea, vamos, va a solucionar los problemas de este país. A 2 euros los martes, ya verás tú, la escuela de jubilados.
Pero mira, son propuestas. ¿Te gustarán o no?
Me parece que están fuera de sitio, en clave nacional. Cuando estamos, tú lo has dicho, estamos
sí, claro,
en clave autonómica y municipal.
Es el presidente del gobierno.
Ya.
Pero dime,
al que no quiere que ningún lado,
del gobierno, de las propuestas que ha ido diciendo en cada uno de los mítines, dime las propuestas de Feijóo.
Que actúe el presidente del gobierno en contra de Bildu y que es una vergüenza gobernar con Bildu. Yo estoy de acuerdo contigo que es vacío de contenido.
Mira, los señores del PP gobernaron con Bildu, se han apoyado en Bildu, han negociado con Bildu, han negociado con ETA, han trabajado con ETA para conseguir la paz, no lo consiguieron, pero estuvieron reunidos con ellos mil veces.
Y entonces eso habilita a Sánchez para gobernar gracias al apoyo de Bildu, eso en tu opinión.
Y habilita al PP para gobernar con el apoyo de los
franquistas. Ahora no se puede justificar los errores de un gobierno porque otros lo han cometido antes. Eso
las matemáticas son las que son. Los debates parlamentarios son los que son.
Se podía haber apoyado en los 10 de Ciudadanos en vez de los 5 de Bildu. Se podía haber apoyado en los 10.
Sánchez no gobierna con Bildu.
Anda que no.
No gobierna con Bildu.
Hay más de uno y más de dos decretos que han sido aprobados gracias a Bildu y hay concesiones a Bildu en el Parlamento, Javier. Además, no podemos poner
en el Parlamento, igual que las sesiones de Ayuso y de otros con Vox.
Ya, pero el socio preferente del gobierno de Sánchez se llama Bildu.
Tenemos que aprender que si hemos perdonado a algunos, tenemos que intentar solucionar los problemas que tenemos con otros.
Yo estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que es, para mi opinión, intolerable. Hay que condenar la violencia. Hay que apartarse, del terrorismo.
¿Dónde tengo que firmar? Toda persona que haya asesinado, que haya matado, que haya tal, no debe de estar en las listas electorales. Estoy de acuerdo contigo. Fuera de la vida pública. ¿Estamos de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo completamente. Y además yo soy de los que de la opinión que hay que hablar con todo el mundo.
Pero vamos,
Bildu
a ver,
tiene
firma.
Que desmarcarse de la violencia. Si quiere
ver,
seguir
Diego,
siendo parte activa de la democracia de este país.
Escúchame que no te escucho.
Venga, para ti.
¿Lo firma?
Sí. Siempre lo he dicho.
No, te oigo decir, ¿lo firma?
Firmo, claro que lo firmo.
Vale,
pero si además sin ningún tipo de duda.
Más de tropecientos cargos del PP que nunca condenaron la violencia.
Bueno,
ni el asesinato, ni la muerte.
De los GAL te refieres, ¿no?
Te empiezo a dar nombre.
No, te refiero de los GAL, ¿no?
No, me refiero de los GAL,
de
que también.
De la guerra civil.
El primero.
Bueno, pero Fraga está muerto.
Sí, claro. Fraga está muerto, pero ¿alguna vez condenó lo que había, las condenas de muerte que se hicieron con el franquismo mientras él era ministro de Franco?
Pero ya está fuera del Partido Popular y fuera del presente de este país.
No, es presidente.
Estoy de acuerdo contigo,
que
Fraga le faltó eso. Tenía que haber condenado los
asesinatos. Presidente de honor perpetuo del PP.
Bueno.
Seguimos con un montón de ministros.
Pero escúchame,
en la época de la democracia.
Si es que
hay un ministro vivo que intentó matar a dirigentes canarios.
Hablas de Martín.
Y aquí nadie ha explicado
Villa,
nada.
Rodolfo Martín Villa.
Por ejemplo.
Que intentó matar a Antonio Cubillo.
Sí, y fue condenado por la Audiencia Nacional.
Y al Estado español también lo condenaron.
Sí, al Estado, los dos. A él por ser ministro. ¿Tú has oído hablar al PP de esto?
Deberían, pero tampoco. Pero quiero decirte que
claro,
los errores de los demás no justifican los propios.
¿Tú has oído al PP hablar de que lleva a un miembro de Bildu, que una persona que fue de Bildu, en las listas electorales? El PP también lleva gente que fue de Bildu en las listas electorales.
Pero han condenado la violencia, chico. Es decir,
es que esa es la diferencia.
Muy grande. Es una importante diferencia.
Chico, mira, si la palabra.
Es decir, un
condena,
tipo con 18, 20, 25 años puede estar equivocado ideológicamente.
Para habilitar a una persona, entonces no tiene respeto por los muertos. Estas personas no deberían de estar en la política. Ningún asesino debería estar en la política.
No, cuidado, pero el PP no lleva ninguna persona con delitos de sangre
en
su lista,
El problema es que cuando te afecta a los tuyos, entonces bajas el tono. Y cuando afecta a otros, subes el tono. La doble moral de este país.
Sí, en eso también estoy de acuerdo, que tenemos una doble moral y que unos y otros justifican sus errores con los errores ajenos. Y a mí eso me parece igual de mal en una dirección que en otra. Pero bueno, a lo que vamos. Hay gente condenada.
Pero hay propuestas electorales, vamos a lo que vamos.
No hay.
Hay
no.
Propuestas electorales.
En clave municipal yo no las veo. Y en clave autonómica tampoco veo propuestas. Por ejemplo, en Canarias no veo proyectos de Canarias. Ninguna dirección ni en otra.
Y yo les digo a los políticos que se presentan a las elecciones que me digan. Oye, ¿qué es lo que vas a hacer con el alumbrado público, con la limpieza, con los colegios que están abandonados, con las guarderías, con la sanidad, con la educación, con la vivienda, con las cosas que tú vas a gestionar. Veo mítines y mítines y mítines y no hacen propuestas, porque no las tienen.
Es triste,
porque no las tienen. Entonces, oiga, ¿usted cómo va a solucionar? Porque estamos hablando de las elecciones municipales. ¿Y en las elecciones municipales de qué se debe de hablar? Del campo de fútbol, de las actividades de los mayores, del alumbrado público, de la limpieza, de la guardería, de la policía local, de estas cosas.
Del agua, no nos olvidemos del agua.
Del agua, sí, sí, de muchísimas cosas. De las playas, ¿lo están haciendo? No. La presidencia del gobierno de Canarias, ¿de qué me van a arreglar? ¿Qué van a arreglar? ¿Qué propuestas hay para la comunidad autónoma o para el Cabildo de Tenerife? No están haciendo propuestas. Se están tirando los trastos unos a otros y viviendo de la historia nacional. Pero eso le dará 4 votos a quien no piensa, porque no piensan y van a votar porque la luna no se puso y porque no llueve. Pero oiga, usted, ¿qué va a hacer usted por mi pueblo, por mi isla? ¿Qué va a solucionar?
¿Y quién tiene la culpa de eso, Javier? Pues yo tengo la opinión de que la culpa
todos
la tenemos
nosotros.
Los ciudadanos, justamente. Los ciudadanos somos todos los que le hemos permitido que nos den estos
discursos. Nos exigimos que hablen de nuestros problemas y dejen de hablar de sus problemas.
¿Y qué te parecen los actos llenos de sí mismos consigo mismo, hablándose a sí mismo?
Para salir en la tele sí mismo.
Enseñando el músculo de esos mismos que están siempre ahí, que son los mismos.
Para aplaudir a los mismos, para enseñar a los mismos. Y por una cuestión simple, porque tienen miedo a la calle.
Es triste lo que estamos hablando, pero ¿cómo hacemos para intentar cambiar la
situación? Entonces, hay dos tipos de historias. Lo que se reúnen en las plazas, que eso pues es lo que es para ellos mismos, hablar de ellos mismos, y los que simplemente se cierran en un local, llevan a las teles, salen en las teles, hacen los vídeos para las redes sociales y ya está. No, señor, hable usted de los problemas que tiene la gente. Sánchez ha hecho una cosa muy inteligente, les ha puesto un tema sobre la mesa del que ahora todos quieren hablar, pero hasta hace un mes no hablaban, que es la vivienda. Oiga, la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas.
Muy bien,
es una competencia autónoma.
Toca hablar de eso. Venga, proyectos de vivienda, algo realizable, algo novedoso, alguna idea.
Claro, no me diga usted, voy a hacer 5.000 viviendas. ¿Dónde?
Sí, y 7.
¿Con qué suelo? ¿Con qué plan general? ¿Qué plan general va usted a aprobar en el municipio? ¿Y cuándo? Porque hay muchos municipios que no tienen plan general.
Eso de aprobar
hay
un plan general.
Hay muchos municipios que no tienen saneamiento. Hay muchos municipios que no tienen ni un policía local, porque no han convocado las oposiciones. Hay municipios a los que le faltan foseros, gente para enterrar gente. Y de esto no están hablando. La mitad de los centros deportivos están abandonados. Los colegios de primaria ni te cuento que son competencias municipales. La recogida de basura y los contenedores sucios no hablan porque no saben cómo solucionarlo. El alumbrado público, que escasea y que es muy deficiente en muchos sitios, no hablan de eso. Y no hablan de eso, ¿por qué? Porque no tienen propuesta, porque quieren vivir al soco de la sigla sin proyecto político, ir allí a cobrar un sueldo. Pero lo que se trata de tener proyectos, de tener ideas de tu municipio o de tu isla o de tu región, no tienen mayoritariamente. Ayer vi unas declaraciones de Fernando Clavijo que dice: voy a recuperar Ancina y voy a hacer una dirección general para exclusivamente para los mayores y combatir la soledad. Oiga, es una propuesta. Pero luego me veo el meeting del PP, ni una sola propuesta para Canarias. Ni una sola.
Bueno, sí, dice que van a solucionar la sanidad y la vivienda, que lo van a arreglar.
Sí, privatizándola.
Bueno, ellos dicen que la van a arreglar.
Bueno, si van a solucionar la vivienda, como la ha solucionado Ayuso en Madrid, vendiéndosela a un fondo buitre, donde está el hijo de José María Aznar,
aquí
apaga
no,
la luz y vámonos.
Aquí no hay que vender. Aquí el problema es que no tenemos ni que vender.
No, aquí sí hay que vender, porque lo han intentado muchas veces. Aquí se cogió el suelo público que dieron los ayuntamientos, se le entregó al gobierno de Canarias, se hicieron miles de viviendas durante muchos años, el gobierno de Canarias llegó un momento determinado, cuando gobernaba Hermoso, se lo dio gratis, a Visocan, que es una empresa pública, y la empresa pública no ha entregado en los últimos años vivienda a morador alguno.
Pero eso está bajo la mano de Frankis, ¿no?, del PSOE.
Eso está bajo la mano del yerno de Casimiro.
Ah. Pero Sebastián Fraquí es el consejero.
Hay que ser yerno de.
Pero Sebastián Fraquí es el consejero responsable de Visocan.
Es el consejero responsable que a su vez tiene delegada la competencia de Visocan a nada más y nada menos que al yerno de Casimiro Curbelo.
¿El marido de la hija que aprobó las oposiciones o otro?
No, creo que sea otra.
Oye, y tú que sabes que estás bien informado, ¿es verdad o mentira que ya me tienen loca la cabeza que Luis Geray está condenado?
Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, está condenado.
¿Y por qué Neira dice que no?
En sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, perdón, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, porque no hubo recurso, en sentencia firme por entrar en el Parlamento de Canarias de noche, él y unos colegas, darle una cuerada a un policía nacional que lo dejó lesionado durante 6 meses.
Pero está hablando de Luis Geray.
Luis Geray Gutiérrez, aparte de esa condena, está siendo investigado por 3 causas en el juzgado de La Laguna. Es decir, está imputado por 3 asuntos.
Pero como, escúchame, como Alberto Rodríguez, que fue condenado por dar una patada al policía, Luis Geray...
Alberto Rodríguez se le acusó, desde mi punto de vista, injustamente, pero fue condenado por el Tribunal Supremo por dar una patada. Pero Luis Geray le dio, inhabilitado de su cargo, Alberto Rodríguez, Y Luis Geray le dio una paliza, una cuerada a un policía nacional dentro del Parlamento de Canarias.
Chacho, ¿y por qué Neira Fierro lo niega? Que estuvo aquí... Es que me acaba de escribir Manuel Rodríguez y diciéndome eso. Sí, Neira.
Hoy no tengo mucho tiempo, me tengo que ir.
Bueno.
¿Que lo negó?
Sí. Yo le pregunté por qué habían olvidado el código ontológico y personas con condena estaban en las listas y me dijo que no hay ninguno condenado en las listas.
Mira, en la una hay 3 concejales, 3, que están siendo investigados. Pero uno de ellos en concreto, tiene 3 sentencias recientes. 3 condenas.
Pues que me ha escrito 3. Manuel Rodríguez. Bueno, ahora le llamaremos después esta tarde, un poquito más tarde.
Pero Neira te negó eso.
Sí.
Mañana entro a primera hora y te digo la sentencia, el día y la fecha.
Vale.
Oiga, Neira Fierro, te digo.
Que tenga usted buen día, que se está acordando de las alarmas. Esa tiene que ponerla silenciosa, porque cada vez que se puede usted la alarma
no,
de las 8.
Lo que tienes que hacer es cumplir tu palabra y llamarme antes, como me dijiste. Esta
cierto,
mañana luego
tío,
no cumpliste.
Se pasa que estoy estrenando coche y te he venido un poquito regodeándome.
Ya siempre tienes una excusa.
Pero no te he hablado de mis botas veganas, ¿eh? No te he hablado de mis botas veganas.
Ay, Dios mío. Hasta mañana,
Diego. Hasta mañana. Bueno, pues antes de contactar con nuestro analista del día de hoy, que va a ser Tachi Izquierdo, con el que comentaremos la actualidad canaria, vamos a darle un repaso a la actualidad nacional e internacional. Que se me ha quedado alguna cosita atrás, le vamos a dar un repaso a las portadas, pero antes quería comentarle que en el ámbito internacional hay 2 noticias muy, muy importantes. La primera es que Erdogan, líder turco, no ha obtenido el 50% de los votos esta pasada semana, en el día de ayer no consiguió el 50% de los votos, con lo cual se va a tener que enfrentar a una segunda vuelta el próximo 28 de mayo, coincidiendo con las elecciones nacionales españolas, autonómicas y municipales, tras 2 décadas de gobierno, 4 elecciones consecutivas ganándola. El candidato del centro izquierda, Kılıçdaroğlu, los nombres estos ya saben ustedes que son difíciles, se queja de irregularidades en el recuento de votos y se va a tener que enfrentar una segunda vuelta con la posibilidad de poder vencer a Erdogan. Y Zelensky, que ha estado en ruta internacional, ya ha estado en Francia y en Alemania a recoger el premio Carlomagno por su participación en la defensa y extensión de la valores europeos, donde ya recogió la incondicionalidad del apoyo de Alemania en su canciller Schulz, así lo hizo saber a todos los asistentes y a todos los que quisieron recoger en la rueda de prensa, y en Francia exactamente igual, sin fisuras, incondicional por parte de las potencias europeas. Pero Zelensky no tiene bastante con lo que le han ayudado y sigue pidiendo e insistiendo en que para obtener la victoria ante Rusia necesita cazas de última generación. Planea la duda de un informe del Pentágono que anuncia que Zelensky tiene planes de atacar poblaciones en territorio ruso, e incluso los rusos ya han asegurado que estos ataques se han producido y que, bueno, que los misiles que se le están entregando a Zelensky se pueden convertir en una complicación añadida. En el frente de Bakhmut, los primeros retrocesos en el ámbito ruso se están produciendo, retrocesos en los frentes de guerra de primera línea que se están produciendo en la ciudad de Bakhmut. Bueno, pues vamos a darle el repaso a los titulares de la prensa de hoy en el ámbito nacional, y comenzamos con el periódico El País, donde lleva en su portada que la ajustada victoria de Erdogan aboca la tertulia a Turquía a la segunda vuelta. El candidato opositor, Kemal Kılıçdaroğlu, se queda a 4 puntos de distancia y buscará el triunfo definitivo dentro de 2 semanas. Zelensky pide a Alemania la entrega de aviones de combate. El Partido Popular propone una ley que permite a la derecha judicial dominar el Consejo General del Poder Judicial. Y entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, cuyo titular destacado en El País es: nunca había habido que los madrileños piensen que la sanidad es mala. También en la portada del País, el alirón del Barça en su año más tormentoso. El club laurana, campeón de Liga, 4 jornadas antes al ganar el partido en el estadio del Español. Y nuevo anuncio del señor Sánchez en un meeting: cine a 2 euros para mayores de 65 años los martes. Periódico El Mundo. Los varones del PSOE se revuelven ahora contra Sánchez por la pasividad frente a Tegui. Los candidatos del PSOE elevan el tono ante la tibieza de Sánchez y dicen incluso que es repugnante. Page carga contra Bildu en presencia del presidente con esta frase. Y creo que ya cuando son las 8 y 7 minutos es el momento de saludar a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Pues contento de saludarte, incluso con la misma voz que tienes los miércoles. Yo pensaba que los lunes iba a estar más deteriorado.
No. Los lunes está uno más... Bueno, no
más on fire, más on fire.
Exacto, más... Menos usado, vamos.
Oye, tú que eres un periodista de raza, ¿conocías a David Ruiz, pobre hombre, que falleció en Telde?
Sí. No, hombre, no tenía con él una amistad muy estrecha, pero sí le conocía de alguna intervención que tuve en la televisión canaria y hablando con él en el programa en el que tanto tiempo estuvo. Y hombre, la verdad que lamentar la pérdida de una vida, ¿no? Y además las circunstancias en las que
parece,
se ha producido, ¿no?
Parece que no son unas circunstancias muy claras, ¿no?
No.
Vida tormentosa la del pobre David en los últimos tiempos. A mí me recuerdo mucho el tener que salir del Cabildo, el Chávez, que llevaba la comunicación de Enrique Arriaga en la primera etapa.
De Ciudadanos, sí.
Y la verdad es que salió por la puerta de atrás del Cabildo con muy malos modos y con una cosa bastante desagradable, fruto de un tema personal, ¿no? Un tema de violencia de género y tal, con unas denuncias de algunos compañeros que yo me acuerdo y que no me gusta ese tipo de cosas. Así que Dios tenga su gloria, David. Buen chaval, en el fondo.
Desde aquí un abrazo fuerte para la gente que le quería, que estaba cerca de él y bueno, que se le echara de menos como profesional, ¿no? Que también tenía su hueco en el mundo de la comunicación, y es una pena, ¿no? Cuando alguien del gremio, por decirlo de alguna manera, se nos va, pues hombre,
es muy joven, 48 años.
Era una persona joven y con mucho futuro también.
Y con mucha vida por delante. Pero bueno, que Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Don Tachi, ¿qué le parece lo que estamos viviendo en estos últimos días y lo que nos espera por delante? Porque la clave electoral está, no sé tu opinión, pero la mía es muy mejorable, ¿eh?
Sí, evidentemente. Aparte de eso, que yo no sé si tú coincidirás conmigo, probablemente sí. Está siendo esta la campaña electoral más rara que yo he visto en mi vida. Apática, previsible, falta de ilusión, falta de no sé, de enganche al electorado, muy triste, mucho de estar en fiestas y polarizar desde la política el protagonismo en todo lo que son los, digamos, hechos y actos públicos y no políticos, ¿no? Es una campaña de redes, de más basada en el posible seguimiento que hace el elector en las redes sociales que en el pateo, ¿no? En el día a día, en el convencer a las personas, en el ratificar sus proyectos en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Me está pareciendo una campaña muy, muy aburrida, Diego. No lo sé, muy extraña, ¿no? No veo esas campañas ilusionantes que había antaño, ni siquiera están convenciendo a sus acólitos. Y es, bueno, pues bastante tedioso, ¿no? Todo lo que estamos viendo, pero vamos, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo que se está viendo por ahí en todas las comunidades autónomas y en la nuestra, pues lo mismo, ¿no? Poquita brillantez, en realidad, estoy viendo yo, digo. No sé si tú coincides conmigo o no, pero vamos, es lo que yo aprecio, por lo menos. Veo un cansancio, una falta de imaginación que es bastante escandalosa, ¿no?
Yo coincido contigo, pero incluso sería un poco hasta más crítico, ¿no? No, de verdad, creo que hay...
Pues mira que me pensé cada adjetivo que estuve diciendo, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que me da mucha tristeza porque creo que es el momento en el que este país se está enfrentando a 4 años importantes de reconstrucción y de sentar las bases para el siglo XXI, de verdad. Estamos ya en el año 23. Está la Agenda 2030 ya al lado. No tenemos proyecto claro de comunidad autónoma. No sabemos hacia dónde vamos a ir. No. Todos son intenciones del cambio climático, la digitalización, el cambio sistema turístico, la movilidad. Todos son temas abiertos, pero nadie dice, señores, voy a poner 5 euros en 2 años y voy a hacer esto. Voy a poner 35 euros en 4 años y voy a hacer esto. Voy a establecer unas prioridades a 20 años con este importe presupuestario anual y voy a hacer esto. Nadie dice nada de esto.
Nada. Ahora, bueno, la verdad que, claro, luego nos meten pequeñas dosis de bobería, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Que nos la comemos como el burro a la zanahoria.
Pero vamos, pero con papa. Bueno, ahora mismo hoy he visto los dos. Bueno, también es que hay que ver también cómo están los periódicos y eso también ya te refleja un poco.
Que sigue siempre en la campaña electoral. Mirad las portadas.
Mírala.
Es que es terrorífico. Tremendo. Es que es terrorífico.
Tremendo. El cine a 2 euros para los mayores. Vamos a ver. ¿Qué vamos a salvar el mundo del cine? ¿Nos vamos a salvar nosotros? ¿Vamos a hacer más? No sé. ¿No?
Vamos a tener a los abuelos entretenidos para que lleven a los nietos al cine los martes por la tarde. Exacto. Después de las actividades extraescolares.
Claro, cuando lo que habría que hacer es invitar a los nietos, porque son hijos de familia sin poder adquisitivo, porque estamos cada día más chuchurríos todos, ¿no? ¿Por qué no ponemos al cine? Hombre, alguien decía que no, que eso no iba a ser rentable. No lo sé, el cine es que se está muriendo y lo están matando entre todos, ¿eh? Es una cosa tremenda. Es una industria que, como tú sabes, yo más o menos, bueno, conozco algo porque he trabajado algo en el mundo del cine, y llevamos con este debate, con esta discusión desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues medidas paliativas, son pequeñas limosnas, son pequeñas dádivas que nos dan estos señores y señoras que nos están gobernando. Y que si eso es lo que hacen, ¿no?, digamos, desde el punto de vista de lo que es ejecutar, ¿no?, las políticas, pues así está también lo que es la parte esta de difusión de los programas electorales de cara a quienes ahora se miden ante los ciudadanos para hacer sus ofertas. Es realmente terrible. No hay debate, Diego, no hay discusión, nadie. Todos se están esquivando y cada uno está dando por separado, y cada uno está dando por separado su discurso, que a veces es realmente infumable. Hay gente que... Yo no todavía estuve en una televisión, ahí estuve como, digamos, como visitante, no estuve interviniendo, ¿no? Y vi una candidata de cualquier sitio. Y me quedé alucinando, ¿no?, la falta de conocimiento que tienen de los propios municipios a los que concurren, ¿no? Con unos estereotipos o con unos estandartes o con unas...
Es que diciendo eso, ¿no?, que acabas de decir, mira tú, diciendo, candidata, y has dicho que es mujer, que falta de conocimiento del municipio al que se presenta, ya has dicho que es municipal. ¿Te quieres creer que debería tener localizado el candidato o la candidata y el municipio? Y no lo tengo porque tengo varios candidatos. es triste, no es triste. Y fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo la semana pasada estaba haciendo un repaso de candidatos que pueden tener opciones a gobernar o participar de gobierno de municipios del norte, que son muchos y variaditos. Sí. Y le he mandado a todos el mismo correo, idéntico, entre otros, a ti. Bueno, pues muy parecido al que tú tienes conciencia. Le he mandado a casi todos, no digo que a todos, pero a casi todos. He recibido respuestas que a mí me da vergüenza hacerlas públicas, pero lo voy a hacer de manera general. Más del 30% de los invitados a esta casa han declinado la invitación porque eso que acabas de decir tú, el desconocimiento de su municipio es tan grande que no se atreven a que le hagan dos preguntas.
Harían el ridículo absoluto, y ese es el miedo que a mí me da.
¿Pero tú te crees que eso es normal? Es que a mí me indigna. Pero no se presente, coño. Perdón. No se presente, usted es un pueblo que no conoce.
No lo haga. ¿Usted qué piensa? ¿Que esto es salir en una foto con que le cuelguen en una farola su foto y ya está, y la gente le va a votar por eso? Mira, a mí me parece una cosa que es un esperpento absoluto lo que está haciendo Vox, presentándose a todos lados, y nadie sabe ni siquiera quiénes son los miembros de las planchas electorales. Te lo digo, por ejemplo, en el caso de Tarragona.
Ahora, cuando tú acabes, viene la candidata del Parlamento Canaria en la lista insular. Igual te está escuchando.
Que todos tenemos ganas de conocer a la de Vox también.
Pues quédate un ratito, que dentro de 15 minutos, 20 minutos, vamos a tenerla aquí y vamos a hablar con ella de la lista insular de Vox. Estoy de acuerdo contigo, pues ya han venido el candidato de los Realejos y la Laguna, y se lo he hecho ver a los dos. Y bueno, pues dicen que es estrategia nacional. Pues.
Ah, sí, bueno, estrategia nacional, vale. Sí, pues todo aquí es muy nacional. Es tremendo.
Como,
¿no?,
lo del cine, los 2 euros para los jubilados.
Claro, es todo. Todo esto es así. Todo es una trapisonda, ¿no? Todo es un... Y luego eso, te ves en partidos consolidados como el PSOE, como Coalición Canaria, como el PP, que pone a gente en sus listas que no van a decir nada. Hay candidatos a los que no vamos a escuchar hablar durante toda la campaña, candidatos y candidatas, porque están escondidos detrás de una musiquita alegre en vídeos y en montajes audiovisuales. Y así no podemos. Caramba, que los partidos no se están dando cuenta que la gente y la población a la que dirigen sus mensajes cada día está más formada y cada día es más consciente de las tomaduras de pelo, Diego. Y entonces eso no puede ser, chicos. No puede ser de candidatos y candidatas que es que no sabemos ni qué piensan. Todo es vídeo, fotos en romería, fotos abrazando a niños, a señoras, a señores, visitando instituciones o visitando asociaciones. Pero de verdad, ¿alguien cree que el modelo de visitar a dos miembros de la asociación de vecinos sentados en la misma mesa en la que juegan al dominó, eso da votos o eso es información o eso es ejercer la política?
Debe ser que la ciudadanía lo compra. Yo, desde luego, a mí me pone de mala uva. Pero la gente al final o no va a votar, dice, ve eso y dice, mira, para esto me quedo como estoy.
Nada, yo a amigos míos que son y amigas que son políticos y son candidatos, se los digo, no pierdan el tiempo con eso. Si te apetece ir a una asociación de vecinos, vete. Te sientas, haces lo mismo, pero no vendas eso como un gran hecho político, porque no estás haciendo nada, porque en realidad esos miembros de esas asociaciones son tan ciudadanos como tú, como yo, Diego, y como el otro, y es uno o dos personas que, bueno, que tiene, digamos, el valor de hacerte una foto con ese colectivo, pero eso no se transmite. ¿Tú crees que un presidente, una presidenta de una asociación de vecinos va a estar luego diciéndole a todos sus asociados, me reuní con el PP y hemos hablado de esto? No. Hay que trabajar la calle, que los vecinos están en la calle. Los vecinos tampoco están en las asociaciones de vecinos. Y eso es así, y eso lo sabemos todos. Las asociaciones de vecinos no representan a nadie ni a nada. Son colectivos como otro tipo de colectivos que no tienen ni siquiera implicación en sus propios barrios, salvo casos excepcionales, porque la verdad es que las asociaciones de vecinos se han convertido en auténticas cantinas, gracias a estos que ahora vamos a elegir dentro de dos semanitas.
No de un color definido, sino de todos los colores. Todos han hecho el mismo uso de las asociaciones de vecinos.
Todos, pero ¿qué parece? Es que hay una manía, ¿no? Hay una forma, una manera de vivir que se la han creído los partidos políticos y la repiten, pero que son todos, no te digo uno, sino son todos. Y dices tú, oye, ¿y la gente? ¿Cómo le llega el mensaje a la gente? La gente, el 20% de la población, solo el 20% de la población aproximadamente, puede ser un poquito más, tenga acceso a las redes sociales y esté, digamos, al día en eso que nosotros llamamos redes sociales, ¿no? Pues ahí estamos lanzando todos los partidos los esfuerzos para transmitir a la gente sus mensajes y sus programas, que me parece esencial saber qué plantean los partidos a su ciudadanía, ¿no? Eso es fundamental, pero si los esfuerzos los hacemos en ir a las redes sociales, a las televisiones locales, pues llegaremos a la población que llegamos. Y yo soy partidario de que este periodo de información, de reflexión, de debate, de discusión, de ofertar, de facilitar información sobre lo que se pretende hacer, debe ser lo más ilusionante y mayoritario posible. Para mí esto es una fiesta, Diego, te lo digo sinceramente, y a veces es un auténtico entierro de tercera categoría. Es tremendo. Yo no veo vida en esto, o sea, no lo sé. Y en cada pueblo tienen su particular calvario político, ¿no? Porque van a su mercadillo habitual, a sus organizaciones habituales, y estamos, digamos, en un bucle que cada año se repite, que es súper aburrido. Es que esto es más, esto parece el cine del destape, ¿no? Una cosa absolutamente desfasada y fuera de todo contexto, ¿no? Y a mí me aburre la campaña electoral, porque parece que se están haciendo cosas de espalda a la sociedad en la que estamos. Absolutamente, salvo algunas excepciones. Casi todos están repitiendo el mismo cliché, el mismo modelo, porque lo que están haciendo los partidos realmente es una especie de ejercicio de fuerza, ¿no? De poder, de capacidad de convocatoria. Y es que la convocatoria está en las urnas, y donde tienen que convencer a la gente es con las propuestas. Y es que así, con discursos vacíos, no se llega a ningún lado. A mí por lo menos me tienen aburridito, ¿eh? Yo no sé si a la gente les gusta esta historia, pero yo creo que esta es de las peores campañas que hemos tenido en esta última década, ¿eh?
¿Tú crees que a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a los ciudadanos de Canarias, a los de Extremadura, realmente lo que más le importa de lo que está pasando en este país es que Bildu tenga en su lista? Aunque a mí me indigne.
No.
44. No. ¿Tú crees que le importa?
Sí, no, hombre, es
no están
que no,
esperando discursos en sus autonomías que les afecten
a
ellos.
Ocupas, Diego, ni el problema de los ocupas. Hoy el Día le hace un homenaje a un señor que tiene una empresa de, que es desocupa, que todos sabemos quién es, que es un, el cabecilla nacional de todo este movimiento, y están metiéndonos un miedo en el cuerpo.
Que se está convirtiendo en influencer, Tachi.
No, no, bueno, influencer.
Tiene, tiene TikTok, Instagram petado.
No, es tremendo. Por esto, vamos a ver, esto es un movimiento que viene caminando poco a poco y que está patrocinado, está impulsado, está promovido por quien está promovido. Y lo malo de estas cosas es que luego los partidos las meten en las elecciones. Y lo han metido en Barcelona, en un, una ciudad que está prácticamente ocupada desde hace décadas. Yo recuerdo Barcelona, la Barceloneta, toda esa zona, las industrias que fueron fracasando de antes y después de las Olimpiadas se fueron quedando como verdaderos focos de ocupación. Pero cuando eso, el modelo de ocupación, era un modelo de ocupación para crear centros culturales y, digamos, lugares de encuentro alternativos, que era el sentido que tenía ese modelo de ocupación hace ya muchos años. Yo, vamos a ver, lo que hemos hablado siempre, ocupar la, la vivienda de una persona es una auténtica barbaridad, y eso, desde luego, tiene que tener los elementos necesarios para que eso no, no ocurra y la justicia actúe lo antes posible, porque si la vivienda es digamos, un derecho fundamental, evidentemente nadie puede, digamos, sobreponerse sobre el derecho de otra persona, y máxime cuando sea fundamental. Pero que metamos en una campaña electoral, como se está metiendo, lo que dices tú, que haya tantos miembros de Bildu en una lista, que las ocupaciones de las viviendas, que te están asustando todo el día, cuidado no salgas a comprar el pan, cuidado no vayas al cine, no, no salgas el fin de semana con tu familia, porque cuando vuelvas tienes la casa ocupada. Chicos, ¿a quién le conviene que estemos tan asustados y tan acogotados? No puede ser, lo que hay que poner sobre la mesa son soluciones, y tú ves que no hay nadie que ponga soluciones ni para la TF5, ni para la ocupación, ni para nada. O sea, es increíble. Luego los discursos tienen más fuerza, cosas que son absolutamente mentiras, que lo que es la realidad. ¿Por qué no hay un debate sobre la TF5 en cualquier televisión, pública, privada o medio pensionista? ¿Por qué no lo hemos tenido? Los ciudadanos tenemos derecho a conocer qué están pensando los partidos. Nos hemos tragado, por ejemplo, durante toda esta campaña, una división de opiniones y de criterios sobre la TF5, cuando, por ejemplo, en Tacoronte, que es el municipio más afectado por las expropiaciones y por los posibles o futuros o futuribles daños que tiene la ampliación de la vía, creo que hay más de 400 damnificados por este proyecto, no hemos tenido la oportunidad de conocer realmente cuáles son los puntos de vista de todos los partidos en un mismo enclave, en un mismo momento, en una reunión. Y eso lo podemos hacer a través de un medio de comunicación que nos habría facilitado muchísimo las cosas, porque hay afectados que son del PSOE, del PP, de Coalición Canaria, de todos los partidos. Y aquí lo único que ha habido es un interés político por sacar un tema que es, yo te genero el problema, es lo mismo que la ocupación y que todo lo demás, ¿eh? Yo te genero el problema, pero también tengo la solución.
Pocholo no puede, es el que tiene la solución para todas las cosas, el tío que más me gusta a mí. Pocholo Martínez, porque a ver si se presenta.
Sí.
Tachi,
sí,
te tengo que dejar, tío, que hombre, ya tengo el siguiente invitado esperando en la otra línea telefónica. Bien. Y sabes que en estos días estamos de tiempo como el culis.
Sí, señor. Y cuenta conmigo para cuando quieras.
La semana que viene, sí, a ver si somos capaces de tener alguna noticia así atractiva y agradable. Digamos, mira,
sí,
nos ha sorprendido
esto. No, es que no hay nada.
Esperemos
no hay
que,
nada,
que surja. No hay Tachi, nada. Buena no semana. Nada. Un abrazo.
A cuidarse y a disfrutar de las elecciones. Venga. Chao. Hasta luego.
Pues la semana pasada, la semana pasada nos comprometíamos con todos ustedes, queridos oyentes de Gente Radio, a que mi querido y estimado amigo Rafael Cañadilla iba a poner blanco sobre negro y luz en la oscuridad sobre la ley electoral que nos está acompañando en estos días. Don Rafael Cañadilla, buenos días.
Muy buenos días.
¿Que has hecho un análisis exhaustivo de lo que hay que quitar y lo que hay que arreglar, o nos vas a explicar cómo no funciona la ley electoral en estos momentos de campaña?
Bueno, hay muchas cosas que hay que mejorar. Y la verdad que la ley, en concreto aquí en Canarias, sigue siendo un problema de equidad para las dos provincias y de equidad para unos con otros ciudadanos, ¿no? Porque, evidentemente, de hecho, sigue sin valer lo mismo el voto de en La Gomera que el voto aquí en Tenerife o en Gran Canaria, ¿no? Entonces se dan unos desajustos importantes y yo creo que ahí también sería responsabilidad de todos los parlamentarios que salgan elegidos el cambiarlo esto lo antes posible. Lo que pasa es que normalmente los partidos con incapacidad para modificar las reglas electorales son circunstancias más o menos normales los principales interesados de que no haya cambio, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no?
Yo fíjate tú, inocente de mí, que soy de ingenuo. Yo creo que incluso lo hablé contigo hace 4 años cuando hubo una casi imposibilidad de formar un gobierno por aquello de los pactos que no daban los números y tal y pascual. Y a mí se me ocurrió en algún sitio, no sé dónde fue, comenté, digo, oye, pues sería una cosa idealista que todas las formaciones políticas, ya que se ha aprobado el Estatuto de Autonomía y se permite adelantar elecciones, que se pusieran de acuerdo en este mini legislatura, cambie la ley electoral, provoque una situación más fácil y que vuelvan a convocar elecciones con la nueva ley electoral. Y yo no sé si se lo voy a comentar a ti, pero de luego en el foro en el que lo dijo se descojonaron de mí.
Bueno, es que te he dicho, se hizo un cambio que se incorporó a la ley en el 2019, un poco a raíz del problema que planteó, por ejemplo, que Ciudadanos en el 2015, con el 5,84% de los votos, no llegara a obtener participación, mientras que un pequeño partido como la Agrupación Socialista Gomera obtuvo 3 escaños con apenas 5.000 votos, ¿no? Y también una contradicción que surgió en esa misma legislatura, que es que Coalición Canaria se convirtió en el partido con más escaños, habiendo obtenido el tercer puesto en resultados, ¿no?
El número de votos.
Entonces, claro, lo que no tiene sentido es que en Canarias, con el 17% de la población canaria elige a la mitad del Parlamento Autonómico y el 83% restante a la otra mitad. Con lo cual hay un desajuste ahí bastante importante que siempre beneficia al que impide que se cambien las normas, que es Casimiro Curbelo, con una CG, que sabe perfectamente lo que se está poniendo en juego y el hecho de que incluso se hayan aumentado de 60 a 70 parlamentarios el número de escaños en el Parlamento de Canarias no ha supuesto, digamos, unas diferencias sustanciales en ese sentido, ¿no?
Pasa que la oportunidad estuvo la legislatura pasada, donde se reformó el Estatuto de Autonomía y tanto el PP como el PSOE tenían número suficiente como para haber modificado este tipo de irregularidades, o vamos a decir, de injusticias electorales, ¿no? Y no quisieron hacerlo.
Por eso, porque yo te digo, hay 3 escaños ahí que juegan siempre un papel fundamental en la política canaria, ¿no? Y como tiene que haber un consenso prácticamente unánimo por todas las fuerzas políticas para hacer ese cambio, pues continuamente lo está parando. Igual que hay muchas confusiones también en el sentido de que sabe todo el mundo ya, o supuestamente, de que va a haber en este caso 4 papeletas en el o 5.
¿Tú crees que la gente no sabe que hay 4 papeletas?
No,
uh-huh. Ya las hubo hace 4 años y la gente, si no se las da en la puerta de su casa, hay un porcentaje muy elevado de los que votan que no saben a qué están votando. Se ve que llevan 4.
Hay que hacer mucha pedagogía en este sentido, decirle a la gente que hay una papeleta blanca que es del ayuntamiento, una papeleta verde que es del cabildo, para la elección del cabildo, una papeleta sepia que elige la lista insular del Parlamento de Canarias y la papeleta amarilla que es sobre la lista autonómica regional, que se vendió en principio como era la lista que elegía el presidente del gobierno de Canarias, pero realmente no es así.
Es una lista que se meten periodo. Ahí a quien hay que meterlo. Es decir, hay algunos que están los candidatos, como el caso del uh-huh. Partido Popular y del PSOE uh-huh. y Coalición Canarias, porque tienen garantizado que van a salir su número 1, pero hay otros que no tienen uh-huh. garantizado que va a salir el número 1, entonces los ponen en la isla o lo ponen tal. Hacen un cambalache no hace más que distorsionar todavía más el espíritu de esa lista regional, ¿no? Que son 9 diputados, no 10, son 9, porque uno va para Lanzarote. Eso me lo explicaste el otro día, yo me había quedado un poco empatirando en seco, que a triple paridad hacer puñeta, tanto que vende la triple paridad, ya hacer puñeta, ni hay los mismos diputados por provincia, ni hay los mismos diputados en las islas mayores que en las menores. Es decir, que eso de la triple paridad, otro cuento que lo tenemos que romper ya y quitar la careta a la gente, oye, que esto es motivo de que se cambie de verdad. De verdad, que se nos sentemos a hablar como diputados que van a ser elegidos y hagan el favor de poner una ley electoral más ajustada a una democracia real, ¿no?
De hecho, luego, digamos que también hay diferencias. Por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, que prácticamente en nivel de población es casi similar al de Gran Canaria, pues tiene 31 consejeros frente a los 29 de Gran Canaria. Y luego sí existe, en cuanto al, digamos, número de ediles que se eligen en cada municipio, una equidad, porque eso está regularizado en la LOREC, ¿no? Que entre 2.001 y 5.000 residentes se eligen a 11 ediles, entre 5.001 y 10.000 se eligen a 13, entre 10.000 y 20.000 a 17. Eso está perfectamente definido por la LOREC. Pero, sin embargo, en los cabildos sí que hay una cierta, digamos, disparidad, ¿no? O sea, porque prácticamente cabildos que son iguales, pues tienen diferencias de voto. Y luego existe también un cierto galimatías con la ley DON, que al final no es del todo la ley que entiendo podría ser la más adecuada a la hora de elegir los escaños, ¿no? Existe una que es mucho más eficiente, que es la cuota JARE o coeficiente JARE, que una fórmula de representación proporcional que representa el número de votos requeridos para obtener un escaño, pero que luego todos los votos sobrantes dentro de ese voto transferible que se da al final de los resultados premien más a los partidos que menos votos han conseguido en vez de a los partidos que consiguen más votos, haciendo un poquito más la distribución un poquito más justa, porque te he dicho, hay partidos que se quedan ahí al borde de la representación y al final no consiguen nada, ¿no? También hay muchas otras fórmulas, como el método de resto mayor, la cuota draw, la cuota imperiali, la cuota Hagenbach-Bischoff. O sea, hay bastantes fórmulas dentro del sistema electoral que podrían permitir una equidad un poquito más justa dentro del sistema. De todas formas, en las Islas Canarias, como en el resto de España, se utiliza el sistema electoral proporcional, ¿no? La provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que son dos circunscripciones electorales, pero luego, con la ley DON, se establece un proceso, digamos, de distribución que cuando se lleva a una circunscripción mucho más pequeña, a veces la hace injusta, ¿no? Porque hay partidos que se quedan fuera y que obtienen una representación que con otros sistemas pues posiblemente sería mejor, ¿no?
Sobre todo en las provincias de 2-3 diputados.
Dicho, en Alemania existe un sistema diferente, que es el sistema de personalizado de representación proporcional. En el Reino Unido se utiliza un sistema conocido como voto mayoritario de un solo miembro, que también es muy interesante. Es decir,
por circunscripciones, sí. Va ganando circunscripción a circunscripción.
Entonces, digamos que el diputado que sale de esa circunscripción es el que se hace responsable durante esa legislatura de atender directamente, de hecho tiene una oficina de atención al ciudadano
en su barrio,
en esa circunscripción, para, digamos, darle mayor fuerza a las problemáticas que existen en cada zona, ¿no? En Francia se utiliza, igual que ahora en Turquía, el sistema legislativo de dos vueltas, ¿no? Que también hace que, bueno...
Para elegir el presidente, digamos, directamente, ¿no? A través de un sistema parlamentario, que no sea el Parlamento el que elija al presidente del gobierno.
Exactamente. En Italia,
hay muchos melones que abrir. Desde luego la democracia en este país podía estar sujeta a una reforma de la ley electoral, claramente. Pero volvemos al origen. ¿A quién le interesa esto de los partidos políticos a los que estamos condenados a votar? Porque no conozco a ninguno que le interese esa reforma, ni que sea un firme valedor de esa reforma.
Claro, es que ya te he dicho, los que están ya establecidos
Les beneficia,
no quieren cambiarlo, porque
ya que
son los que realmente se benefician de ella. Entonces es como un contrasentido, ¿no? El hecho de que los partidos que llegan al gobierno y tienen posibilidad de cambiar y hacer las cosas más justas, luego al final la hagan, porque es que ellos serían los principales perjudicados, porque se han beneficiado, claro, de esa propia deficiencia.
Han, ¿no?, saltado la valla, ahora que la salten los demás. Rafa, te tengo que dejar porque ya tú sabes que estamos como estamos. Un abrazo grande y la semana que viene volvemos a hablar carga.
Por supuesto, aquí me tienes como siempre.
Un abrazo, señor. Cuídese. Pues estrenamos a Andrés Calamaro, que nos va a acompañar esta semana musicalmente en la primera pausa del día, uno de sus temas claves y estrellas, Flaca. Love is
quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán.
Bueno, pues cuando son las 8 y 41 minutos en la Comunidad Autónoma Canaria, 9 y 41 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida al estudio de Gente Radio a la candidata al Parlamento de Canarias por el partido político Vox en la lista insular como número 1, doña Paula Hover. Muy buenos días, Paula.
Buenos días, Diego. Encantada de estar aquí con ustedes y la verdad que es increíble. Me encanta venir hacia el norte por las mañanas cuando ves ese TID majestuoso.
¿Y esa cola de gente para Santa Cruz?
Esa mejor no mirarla. Uno de los graves problemas.
Yo voy conduciendo. Ellos van parados, pero yo voy conduciendo.
Sí, sí, sí.
Así que invitamos a la gente que piense que el norte también existe y aquí hay trabajo, hay buen clima, hay buena gente y hay muchas cosas que hacer. En el norte de Tenerife hay muchas cosas por hacer. Paula, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y de poder transmitirle a nuestros oyentes pues el programa de Vox. ¿En qué se diferencia Vox y qué aporta Vox a la política canaria? Vamos a empezar dentro de un ratito con esos temas, pero yo antes que nada quisiera saber quién es Paula Hover, a qué se dedica y cómo ha pensado, cómo ha decidido dar el paso de meterse en este lío que se llama política.
Pues aunque pronuncie la C, soy chicharrera.
Hola.
Padre peninsular, madre tinerfeña y bueno, mis padres decidieron mudarse a Tenerife, a Santa Cruz, cuando yo tenía 6 añitos. Desde entonces, bueno, salvo algún periodo que he estado fuera de la isla, he estado aquí. Y siempre de chiquitita estaba preocupada por el tema de la justicia, la justicia. Y decidí estudiar Derecho. Decidí estudiar Derecho y tras un periodo profesional en la empresa privada, en el sector privado, me di cuenta de que yo lo que tenía era vocación de servicio público. Vocación de servicio público que me ha llevado a que actualmente pues trabajo en la Consejería de Educación en el Gobierno de Canarias. Y bueno, esta es una de las partes, una de mis facetas, pero la otra faceta es que soy madre de 2 niños. Cuando ya nacieron mis 2 hijos, empecé a preocuparme por lo que veía en mi entorno, a mi alrededor, y vi que los partidos de siempre, los que se turnaban los asientos, no iban a responder a mis necesidades ni a las de mis hijos, y estuve analizando el programa político de esos 2 nuevos partidos. Bueno, el de Podemos, la verdad, decir que no me preocupe por él. No me preocupo por él, pero sí el de Ciudadanos y el de Vox. Y Y la verdad que el de Vox me atrajo enormemente. Eran unas ideas frescas, directas, sin paliativos. Decidí afiliarme a principios de 2015. Y intenté compaginar...
2015, hace ya 8 años.
Sí, hace 8 años. Sí, fue, eran los inicios. De hecho, tengo un par de fotos en Madrid con Abascal cuando todavía no llevaba seguridad.
Cuando no era diputado.
Sí, sí, agarrando el móvil, sacándonos un selfie y aquellos momentos. Y bueno, me afilié en 2015 intentando compaginar este rol de madre con el de activa en un partido político, de vicesecretaria de Acción Social en un primer momento, actualmente vicesecretaria provincial de Relaciones Institucionales, y hace unos meses me plantearon si quería ir de candidata número uno al Parlamento por la circunscripción insular de Tenerife. Y me dio mucho vértigo, pero dije, sí, si esto se presenta es por algo, y aquí hay que dar un paso, es necesario.
Y además hay alguna posibilidad, las encuestas dicen que entre sí y no, va a haber un diputado de Vox por la isla de Tenerife y uno sí o no en Gran Canaria, pero estáis ahí al límite del 5% que os permitiría ser representante. ¿Qué va a aportar Vox a la política canaria? Porque en el ámbito nacional ya tenemos más o menos claro cuál es el discurso, que entraremos también a hablar de él, pero... ¿Qué aporta Vox de nuevo al parlamentarismo en Canarias?
Bueno, el parlamentarismo en Canarias ha estado monopolizado por los partidos de siempre, Ahora, en la última legislatura, el que llaman el Pacto de las Flores, me parece un nombre, la verdad, perdón, pero muy cursi. Nosotros lo llamamos en Vox más bien el Pacto del Cactus. Es un inmovilismo total y absoluto el que tenemos en nuestra política canaria, que ha impedido el progreso de Canarias. Y si ya pensamos en Tenerife, que yo voy por la isla insular, ¿qué gran proyecto ha habido en Tenerife en esta legislatura? Ninguno. Alguno se planteó y enseguida se cortó. Algún puerto Fonsalía, algún gran proyecto que hubiese atraído bastante trabajo, puestos de trabajo, etcétera, todo se paraliza. Entonces, desde Vox venimos a trabajar. No es nuestro interés coger un sillón y dejar pasar el tiempo, sino contribuir a que a la gente le vaya mejor y a que lo que tenemos a nuestro alrededor y todas estas grandes riquezas naturales, etcétera, nos sirvan para mejorar y para posicionarnos en el lugar que nos merecemos.
Todos conocen, y además todos los rivales o adversarios políticos hacen uso de esta propuesta de Vox, que es que no cree en el estado de las autonomías, que claramente, y además me parece valiente decirlo, porque en mi humilde opinión es un modelo cuestionable, al menos cuestionable, debatible, que tiene que evolucionar. Es un modelo generado en el año 78 con una constitución donde dejaba muchísimas puertas abiertas a las competencias autonómicas, no están claramente definidas en la constitución, y ha permitido que se haya generado esta situación que algunos consideran que es muy mejorable. Pero Vox dice claramente, cuidado, esto hay que casi desmontarlo y hay que volver a replantearse cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las competencias del Estado. ¿Cómo cuadro con eso con que queréis tener presencia en los parlamentos autonómicos?
Bueno, primero me gustaría comenzar diciendo que tuve la oportunidad hace unos meses de cenar con el que había sido un diputado canario, para mí uno de los mejores políticos. No voy a decir el nombre para preservar su identidad, pero
ya lo tengo
me dijo que cuando se estaba redactando el proyecto de constitución y pensaban en el estado de las autonomías, nunca hubiesen pensado en lo que iba a derivar el estado de las autonomías y que probablemente no hubiese salido y hubiese reflejado la constitución como está actualmente recogido si se hubiese tenido un visor o una política
¿Político
mágica.
Canario, Paula?
Está aquí en Canarias, pero de origen, o sea, pero no has nacido aquí en Canarias. Y me pareció interesantísimo y estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, de hecho, por eso también es una de por qué soy de Vox. No estoy para nada de acuerdo con el estado de las autonomías. Pensemos en la duplicidad de instituciones, ese elefante, ese mastodonte que han supuesto las comunidades autónomas, que además no solo coste económico, sino además la gran desigualdad que ha generado entre todos los españoles. Dependiendo de dónde vivas, eres un ciudadano de primera o de segunda. Hay determinadas competencias tan básicas como la sanidad y la educación que requieren gran coordinación y grandes programas y proyectos que no pueden ser asumidos por determinados políticos en ocasiones a determinados niveles territoriales de forma interesada, ¿no?
Además, yo tengo una duda. Siempre lo he planteado, y además se lo planteo a quien hace una defensa acérrima del Estado de las autonomías. La administración es más grande, es más cara, lógicamente, porque tiene mayor carga de funcionarios, de personal público. La administración en los últimos 20 años se ha duplicado y todavía siguen necesitando más y siguen diciendo no tengo suficiente para gestionar los presupuestos, ni para salir concursos públicos, ni puedo gastar el presupuesto que tengo asignado. Bueno, pues eso está claro, pero ¿hemos obtenido una mejor calidad en los servicios prestados, en las competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas? ¿Alguien se ha hecho alguna pregunta si la sanidad está mejor con este modelo, la educación está mejor con este modelo, la justicia está mejor con este modelo, o aparte de ser más cara, es peor?
Bueno, solo hay que ver huelga de justicia. Ahora huelga de justicia, que si primero los letrados, pero antes ya también tuvieron los tramitadores procesales, creo, a los letrados,
cortita,
a los jueces.
Entonces, todos los funcionarios también.
Todos los funcionarios también en la educación. Yo que trabajo en la Consejería
de Educación. Los que dependen
de
la Consejería de Justicia, los que dependen, sí, del Ministerio de Justicia. Nadie sabe de quién depende quién. No hay estructura jerárquica para mandar orden. Eso, se acerca uno a un juzgado y dice... ¿Qué desbarajuste?
Sí, una ineficiente gestión por todos lados. Todo el mundo en huelga, todo el mundo descontento y nadie que tome las riendas para encauzar esta situación y mejorarlo. Y bueno, pues esa es nuestra idea ahora, ir capilarizando en estas elecciones.
Pero
en
no
toda
es fácil
España.
Explicarlo, Pablo. No es fácil explicarlo, porque el debate a mí me gustaría que existiera de manera clara. Da como miedo, ¿no? Es decir, da como miedo decir, oye, que las autonomías no han funcionado como se esperaba. ¿Eso es del siglo XX o esto a lo mejor es del siglo XXII?
Sí, vamos a ver, la gente le cuesta mucho salir de su zona de confort. Entramos en una democracia con este sistema y hay miedo, hay resistencia y hay gente que piensa que más vale malo conocido que bueno por conocer, y eso es una postura que nos lleva a, bueno, ya mencioné antes la palabra inmovilismo, pero no es la postura que debiéramos adoptar. Claramente, yo creo que haciendo un ejercicio de ir recentralizando competencias, la gente se daría cuenta de los beneficios que esto tiene y de que el futuro de España y de Canarias pasaría por acabar con esta autonomía. Y puede parecer paradójico porque voy al Parlamento autonómico, ¿no? Pero claro, para lograr este avance es necesario participar en el juego político con las reglas del juego político, y esas son las reglas en la actualidad.
Eso es una cosa que yo me gustaría mucho que toda la ciudadanía española lo tenga claro. Las leyes que no hemos autoimpuesto son leyes democráticas, no son la tabla de la ley de Dios. Igual que las pusimos, las podemos corregir, las podemos cambiar, las podemos quitar, pero que mientras que las tengamos, tenemos que cumplirlas y tenemos que jugar en las reglas que nos hemos autoimpuesto. Con lo cual, estos que vienen diciendo que bueno, que yo hago caso a la justicia si la sentencia me conviene o me interesa, y si no, pues esto es que está mal la ley y hay que cambiar la ley. No, usted cumpla con la ley y después la cambie si quiere, pero de momento hay que cumplir la ley, que nos guste más o nos guste menos. ¿Cómo se está encontrando, Paula Jover, la situación en Canarias en estos momentos de pre-campaña, ya de campaña?
Bueno, nosotros venimos pateándonos las calles desde hace ya año y medio, dos años. Hemos de decir que no nos hemos encontrado con mucho partido político en la calle. Sí, ahora en las vallas. Ayer me pasaba el tranvía, me aparecía la cara de dos políticos delante mío, pero en las calles no.
Y nosotros, lo pagan ellos, ¿no? Eso lo pagan ellos.
Eso, bueno, no todo. Gran parte son subvenciones públicas por la representación que tienen, de la que nosotros carecemos y además contra la que combatiremos cuando lleguemos a las instituciones, ¿no? Esas subvenciones a partidos políticos. No, hay que acabar. El dinero tiene que ir al bolsillo de los ciudadanos y a las necesidades de los ciudadanos, ¿no?
A mí me duele mucho ver esas pancartas, sí, porque están pagadas al 100%, sí, con dinero público, sí, asignado a partidos políticos en base a la representación de la última Olimpiada. Nos han, sí, dado 50 metros de ventaja al PSOE y al PP porque ganaron votos hace 4 años. Eso hay que replanteárselo de verdad.
Totalmente, y también estos programas de publicidad institucional que aprueban las administraciones. Pero estábamos hablando de cómo notamos la situación. Bueno, desde hace 2 años empezamos a patearlo y yo, que como te comentaba, llevo afiliada desde 2015, veo un cambio muy esperanzador. Estoy muy ilusionada con muchas ganas de que llegue el 28 de mayo y con lo que va a ocurrir después, porque antiguamente, hace unos años, la gente tenía miedo a hablar con nosotros, eran reticentes, incluso he de decir que en mi familia, Paula, te vas a significar con Vox, tenían miedo y bueno, por ellos ya me conocen y bueno, siempre me han apoyado. Y ahora todo lo contrario, ya no a través de las mesas informativas, porque tenemos dos formatos, la mesa informativa y la visita informativa. Entonces, la mesa informativa, pudieras tú decir, claro, una persona ve una pancarta o un stand de Vox, se va a acercar el que sea afín a Vox. Pero es que ahora, aparte de la mesa informativa, sobre todo, porque es lo que más nos interesa, hacemos las visitas informativas, en las que ya no vienen a nosotros. Y nosotros vamos a hablar con el ciudadano, con aquella persona que nos encontramos en la calle, con aquel pequeño autónomo que está en su bar, en su pequeño comercio, con aquella señora que está saliendo del mercado o de hacer la compra, aquella madre o padre que está recogiendo a su hijo al colegio. Y hablamos con ellos y siempre, la verdad que están más relajados los fines de semana y tienen ratito de hablar con nosotros, de contarnos sus problemas y nosotros de hablar de Vox. Y incluso los más escépticos, en alguna ocasión hemos conseguido que nos hayan dicho, pues miren, les vamos a dar una oportunidad este 28 de mayo. No pensábamos votar, pero nos convence lo que ustedes dicen. Nos ven inexpertos políticos, pero nos ven con muchas ganas y con buenas ideas.
Otro mantra que tiene Vox encima de sus lomos. Ultraderecha, partido xenófobo, partido machista, partido retrógrado, fascista, arcaico. ¿Qué tienes que decir a todos estos calificativos? Que no los pongo yo, pone la calle.
Sí, solo...
Bueno, y algunos medios de comunicación.
Mira, hace una semana estuvimos en la Recoba, en Santa Cruz, y hablando con un señor un puesto que vendía envases para productos. Y dijo, ¿ustedes son de Vox? Ahí estábamos la candidata Marta Gómez, candidata al Parlamento por la lista regional. Ana Salazar, mi compañera de Vox al Cabildo, y yo, tres mujeres. Partido machista, tres mujeres, cabeza de lista, pues ya hemos desmentido el primero de esos adjetivos calificativos. Y nos dijo, ¿ustedes son de Vox? Se sorprendió y le dijimos, mire, es que los medios no nos dejan hablar. Y cuando hablan de nosotros es para descalificarnos, nos tienen miedo. Es normal, cuando alguien tiene miedo, pues esas son las armas que utiliza, ¿no? Desprestigiar, difamar. Y bueno, uno es el machista. Nada de machista en nuestro partido. Ya hemos hablado de quiénes somos las cabezas de lista, también en el resto de cabildos de esta provincia. Somos el único partido que ha dicho con claridad y ha ido en contra de la ley del sí es sí, o sea, esta ley que ha dejado libres a violadores, que ha rebajado penas, o sea, lo de machista para nada. Una firme defensa de la mujer y de la igualdad de todos. El otro adjetivo, xenófobo. Miren, no. Estamos en contra de la inmigración ilegal. Lo decimos sin miedo, no queremos inmigración ilegal. Nuestros autónomos se están deslomando, pagando unos impuestos que consideramos exorbitantes, y luego nos vemos a un pobre señor vendiendo manteros, vendiendo productos ilegalmente.
Haciendo competencia ilegal.
Haciendo competencia muy desleal a nuestro comercio, a nuestra gente. Nosotros, los canarios, tenemos derechos y obligaciones. Y aquí parece que el que viene ilegal solo tiene derechos, pero tiene que estar la otra cara de la moneda. Y además, no solo ya por este asunto, sino que la inmigración ilegal es sinónimo de trata de seres humanos, de muchas otras cosas que son inmorales y atentan contra la dignidad de las personas. Estamos en contra de la inmigración ilegal. Entonces, en ese sentido, no creemos que seamos xenófobos. De hecho, gran parte de nuestros afiliados, hemos de decir que son venezolanos, cubanos...
Inmigrantes legales.
Legales, eso. Y luego el tercer adjetivo, hablabas de extrema derecha. Y no somos un partido de extrema derecha, sino de extrema necesidad. Es cierto que venimos a cubrir ese lugar que ha dejado otros partidos. Cuando empecé en Vox, hablamos de la derechita cobarde. Ahora hablamos del nuevo PSOE. Y efectivamente, hace falta, y por eso estamos ahí, porque ya no hay nadie que escuche lo que determinada parte de la sociedad quiere oír y que esté dispuesto a luchar y a dejarse la piel por ello.
¿Sois un partido constitucional o sois, como dicen algunos, que queréis demoler la Constitución?
Totalmente.
Y volver al antiguo régimen.
Totalmente constitucionalista. Totalmente constitucionalista. Bueno, yo he jurado la Constitución y confío en que la voy a volver a jurar próximamente. Máximo respeto a la Constitución y a todas y cada una de las instituciones que recoge, entre ellas la corona y entre ellas actualmente el sistema autonómico, con sus defectos. Somos un partido que cree que lo que ha decidido los ciudadanos es lo que hay que defender, y sin perjuicio de que haya que cambiar cosas. No creo que la gente, bueno, y de hecho las encuestas lo dicen, la gente no está contenta con lo que tenemos ahora. La gente está harta de los políticos, de la política tradicional, y quiere un cambio. Y nosotros, tomando la Constitución, que es una norma estupenda, estupenda en gran parte, vamos a contribuir a ello.
Bueno, y ahora viene, después del 28M, si tenéis o no representación en el Parlamento de Canarias, la utilidad del voto a Vox. Está claro, por lo menos yo tengo claro, casi ni te lo voy a preguntar, que con Podemos no sentaréis a hablar, que con Proyecto Drago tampoco sentaréis a hablar, que con el Partido Socialista Obrero Español tampoco sentaréis a hablar, pero tengo la duda si, a pesar de que Coalición Canaria ha dicho que con Vox ni a recoger billetes de 500 euros a la plaza del Quinto Centenario, tendríais opciones de establecer diálogo para permitir un gobierno de centro-derecha apoyando a un posible gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria.
Bien, bien lo has dicho. Nosotros en nuestro partido tenemos unas líneas rojas que aquí en Canarias una de ellas no se da, es decir, pactar con
nacionalistas independentistas
y terroristas. Y terroristas.
Bueno, Coalición Canaria no es sospechosa de nada de eso.
De nada de eso. Entonces, fuera de ahí y de los comunistas, estamos dispuestos a pactar efectivamente con el Partido Popular y también con Coalición Canaria. Lo que queremos es acabar, como antes comenté, con el pacto de las flores o del cactus y traer esperanza y recuperar lo que nos han arrebatado pues en esta última legislatura.
Es un poco difícil llegar a acuerdos con Coalición Canaria cuando no creéis en las autonomías y Coalición Canaria es un partido, yo le defino como autonomista, más que regionalista, ¿no?
Bueno, todo es cuestión de sentarse a hablar, y al final cuando uno quiere a su región y a su gente y les expone un poco nuestro proyecto, creo que puede llegar a ser posible un entendimiento. Al final, negociar pues supone un acercamiento de dos partes, y yo creo que cuando estás preocupado por tu tierra eres capaz de entenderte con gente que no es como tú, ¿no? Viva el pluralismo político.
¿La lista que acompaña a Paula Hover al Parlamento de Canarias está compuesto por gente que ha elegido Paula Hover o ha estado impuesta por alguien?
Bueno, la lista ha sido confeccionada. El Comité Ejecutivo Provincial ha propuesto a unos candidatos que son personas preparadas y que han estado trabajando durante este periodo, último periodo, en Vox y plenamente capacitados. Tengo ahora pendiente presentar la plancha en mis redes. Está ya a punto de salir del horno pues esa imagen, esa foto, para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ponerle caras a todos los componentes de esta lista. Como número dos, por ejemplo, tenemos a Salvador Lucena, que precisamente es una persona que vive aquí en el Puerto de la Cruz, también muy activa y candidato a la alcaldía, una persona pues muy muy válida. Me imagino que habrán tenido la oportunidad de escucharle.
Yo lo conozco, pero vamos, a ver si viene un dita.
Seguro que se apunta. Sus obligaciones profesionales son enormes, pero estoy segura de que estará encantada de venir por estos estudios.
Pues Paula Hover, candidata por Vox al Parlamento de Canarias, número uno de la lista insular de Tenerife. ¿Qué les dirías a los oyentes de Gente Radio para que piensen en la posibilidad de coger la papeleta? Creo que la vuestra es la sepia.
Creo que la de la isla, creo que es la verde.
La insular. La insular, yo no sé si la verde es el cabildo y la sepia del Parlamento.
Sí, es decir...
La de Vox.
La de Vox. De todas formas, hay que coger todas las de Vox, ¿vale?
De todos los colores.
Bueno, sobre todo... reflexionemos, aquellas personas que estén dudosas no se abstengan, Es ahora o nunca. Estamos ya en un momento de verdad de extrema necesidad. Y vamos a dejarnos ya del cansino voto útil o de esto no sirve para nada. Creo que es el momento de dar una oportunidad a nuevas alternativas, de que la gente nos dé su voto de confianza y verán que no se van a ver defraudados. Tenemos unos 4 años ilusionantes por delante, con muchas posibilidades de cambiar, y es ahora o nunca. Entonces, ánimo y ya por ese 28 de mayo.
Pues Paula Jover, ya digo, candidata al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife en la lista del partido político Vox. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Y esta casa ya empieza a ser tuya, porque si te vas a dedicar a esto de la política tendremos que hablar más a menudo de lo que hemos hablado hasta ahora.
Pues muchísimas gracias. Adiós. Adiós.
Bueno, pues hoy vamos a dedicarle unos minutos de tiempo entre política y política a hablar de un tema muy importante en el espacio hospitense. Vamos a hablar del lupus, una enfermedad poco conocida, pero más extendida de lo que creemos. Y para eso tenemos al otro lado de la línea telefónica al jefe de reumatología de Hospitén Tenerife, el doctor Jerónimo Balsalobre. Muy buenos días, don Jerónimo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí, satisfecho de poder contactar con usted para que hablemos un ratito sobre una enfermedad autoinmune que afecta a una gran cantidad de personas, pero fundamentalmente a mujeres, y que además que tiene un componente hereditario y a veces un gran desconocimiento. Hablamos del lupus.
Efectivamente, es una enfermedad relativamente poco frecuente si la comparamos con otro tipo de patologías, diabetes, hipertensión, pero que afecta sobre todo a gente joven, mujeres en su gran mayoría, en edad de procrear habitualmente, aunque puede afectar cualquier tipo de edad, desde ancianos hasta niños, y que conlleva una serie de problemas inherentes a este asunto, que son mujeres en edad de procrear.
¿Cuáles son las causas de que aparezca esta enfermedad, la enfermedad del lupus?
Bueno, como todas las enfermedades autoinmunes, básicamente lo que subyace a este tipo de patología es una desregulación del sistema inmune que funciona de forma exagerada y no reconoce lo propio. Es decir, el sistema inmune que habitualmente tenemos, que fue diseñado para reconocer la gente, en su mayoría patógenos internos al propio organismo, pues vuelca sus fuerzas contra el propio organismo porque deja de reconocerlo como propio. Y produce así lo que se llama una enfermedad autoinmune, que en este caso es multisistémica, porque afecta a gran cantidad de órganos y tiene una cantidad de manifestaciones inmensas. Puede afectar articulaciones, piel, sistema nervioso central, riñón, etcétera, etcétera, etcétera.
Siento más mucho. ¿Cómo se puede tener un diagnóstico precoz que ayude a combatir esta enfermedad?
Bueno, pues hoy en día el diagnóstico se hace de forma mucho más precoz, la medicina ha avanzado mucho y básicamente cuando empiezan los síntomas o si el médico de atención general pues está, digamos, formado con respecto a lo que puede, el tipo de manifestaciones que puede tener este paciente, derivarlo de forma...
Doctor, se le va la comunicación.
Voy en coche justo porque me ha pillado un atasco, que son tan frecuentes en el país.
Qué raro un atasco en Tenerife.
Pero yo te lo digo perfectamente.
El 28 de mayo se acaban los atascos en Canarias.
Sí, eso lo llevan diciendo desde la época de Pedro Pablo.
Estamos hablando de sanidad y nos metemos en el tráfico otra vez. Doctor, ¿entonces existe cura para esta enfermedad o solamente
bueno,
un tratamiento alternativo?
La cura a día de hoy, como la causa es desconocida, y probablemente esto no es una enfermedad, estos son 50 enfermedades diferentes que tienen alguna manifestación en común y que hasta ahora tratábamos de forma empírica, con lo que todos sabemos, inmunosupresores corticoides, pero que ahora estamos en la era de la medicina personalizada y estamos cada vez reconociendo patrones de enfermedad diferentes que nos permita subclasificar en grupos a este tipo de pacientes y aplicar tratamientos más personalizados y que le vayan mejor al paciente. No la curamos, pero hoy en día pues, la mortalidad antes de la era esteroidea o antes de la era de los inmunosupresores era tremenda. Hoy en día se ha reducido muchísimo y el pronóstico ha mejorado francamente bastante.
Pues nada, doctor, ¿qué le digo? Que tratamientos no agresivos, ¿no? Son más que nada paliativos o que ayuda a llevar mejor los síntomas, ¿no?
No, son tratamientos no paliativos, ¿eh? Porque cualquier manifestación que suponga inflamación, que es lo que subyace a todo este tipo de patología autoinmune, pues puede ser cogido a tiempo reversible y no dejar daño orgánico, que es lo que nos preocupa. Y justo no, los tratamientos no son nada paliativos, son tratamientos bastante agresivos desde el principio, puesto que este tipo de enfermedad hay que hacerse con ellas cuanto antes de que deje ya pues determinado tipo de lesiones, de daño orgánico acumulado, que luego ya no va a ser reversible con el tratamiento. Somos bastante, bastante agresivos con la enfermedad desde bien iniciado el diagnóstico.
Pues el nombre de su apellido, ¿de dónde es?
Balsanobre. Yo soy canario. Mucho año fuera, pero canario. Balsanobre es un apellido catalán, pero de un grupo de catalanes que se pusieron del lado equivocado, perdieron la guerra, de no sé qué guerra, y entonces era Balsanobre, Valle Salado, pero hubieron de ser desterrados al Levante español y hispanizar un poquito el nombre, poniendo una B en vez de una V.
Pues un día tendremos que hablar de la osteoporosis, porque yo creo que es usted el mismo médico que trata a mi mujer de osteoporosis.
Ah, bueno.
Porque con ese apellido no debe haber dos doctores, reumatólogo de hospital.
No, hay un reumatólogo y una cirujana plástica, que es mi hermana, pero no mucho más.
Pues nada, doctor Jerónimo Balsanobre, jefe de reumatología de Hospital de Tenerife, muchísimas gracias por habernos puesto un poquito de luz sobre el lupus, y la próxima vez que hablamos por la radio de la osteoporosis, que yo creo que también es una enfermedad muy extendida entre las mujeres, no en edad de procrear, sino ya un poquito posterior, y que creo que acompaña a muchísimas mujeres y habrá que darle información, que siempre es buena tenerla.
Efectivamente, que tenga usted muy buenos días.
Igualmente.
Bueno, pues después de este pequeño intermedio sanitario, vamos a hablar con otra persona, otro candidato al Parlamento de Canarias. Algunos dirán, mentiroso, ese no es Parlamento de Canarias. Sí, aparte de ser alcalde de La Orotava y ser candidato al Ayuntamiento de La Orotava, don Francisco Linares es el número 2 de la lista de Panorama. Muy buenos días, don Francisco.
Buenos días, Diego, encantado.
Hoy vamos a hablar de la isla de Tenerife, del Parlamento de Canarias y del futuro que se avecina, porque probablemente no, con total seguridad, Francisco Linares el próximo mandato será mandato no legislativo. O tendrá que cohabitar en las dos situaciones, ¿no? ¿Ilusionados por esta campaña electoral, que es diferente?
Sí, bueno, es una campaña electoral. Bueno, para mí diferente no es, porque al tener un cargo orgánico desde hace años, pues prácticamente sigo haciendo igual, pero bueno, voy a sustituir lo que es FECAN, que he estado los ocho años últimos, por una experiencia que me parece que es interesante, por el hecho que la voz de la municipalidad en el Parlamento se escuche también. Como es compatible ambas cosas, porque en tiempo se puede estar en los dos sitios. De hecho, en el mandato pasado, alcaldes en el Parlamento habían 11 y presidentes del Cabildo habían 2. Quiere decir...
De otras islas menores.
Sí. Por lo tanto, bueno, es un trabajo, una experiencia nueva, y voy a intentar llevar la experiencia que he adquirido en la municipalidad durante años a un sitio que muchas veces, como tú dices, hace leyes al margen de lo que la calle piensa, de lo que la calle siente, y la municipalidad a veces se siente hasta extrañada de las leyes que se toman ahí en cuenta, porque claro, desde los despachos muchas veces no se palpa la realidad que la calle tiene. Por lo tanto, bueno, pues tengo ilusión de abrir una experiencia nueva que me parece que puede ser como mínimo interesante.
Para ser consejero del Gobierno de Canarias no hace falta ser parlamentario, con lo cual las voces que hay en algunos países dicen, no, es que don Francisco va a abandonar el Ayuntamiento de La Orotava y se va a ir a una consejería. Digo, no hace falta ser parlamentario, yo creo que va al Parlamento.
Sí, lo único que hace falta es ser parlamentario para ser vicepresidente. El presidente y el vicepresidente sí que tienen que serlo, pero un consejero puede ser un señor de la calle. Por ejemplo, en el mandato que Fernando Clavijo estuvo, de las consejerías me parece que eran 8 que venían de la calle, del ámbito privados, en empresas, porque lo busco sobre todo gestores especializados en las áreas que yo tenía. Por lo tanto, ser alcalde y estar allí es compatible perfectamente. Yo siempre digo, si dos presidentes de cabildo pueden estar, es compatible perfectamente.
¿Por qué hay tanto desapego de la ciudadanía canaria al Parlamento? ¿Por qué tanta desconexión?
Porque no lo conocen. Yo creo que el Parlamento, que juega un papel fundamental, y francamente yo por los compañeros que están ahí, es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo de fontanería interno. El cabildo visibiliza lo que se hace fuera, el ayuntamiento que sea también, y allí dentro, pues claro, es un trabajo interno, haces leyes, se atiende muchísimo público, colectivos, se presentan cuestiones sobre muchas cosas. Yo, por ejemplo, pues bueno, voy a intentar ser el parlamentario de la zona norte. Como creo que voy a ser el único que va a estar ahí.
Con pues, posibilidades, bueno, yo creo que sí.
Sí, pues bueno, pues voy a intentar muchos temas que le afectan al norte, pues preguntarlos, interpelarlos e intentar pues sacar ayudas. Yo creo que es muy bueno que la municipalidad tenga una voz presente ahí. Y como yo no voy a ir a calentar silla, yo voy a ir a trabajar. Quiere decir, yo no voy a ir a calentar silla. Si acepté esta vez, que me lo estaban pidiendo desde hacía años, vente para acá para que tú también sumes y tal. Y esta vez pensé, pues bueno, es el momento. Y si todo sale bien, pues tendré ese... Para mí es un honor. Creo que nuestra villa no tiene diputado desde que Isidoro Sánchez fue diputado en el año 87. Quiere decir que ya hace casi unos 30 y tantos años atrás. Y hombre, La Rotava creo que es un municipio señero en el norte. Pero ya te digo, no voy a ir de diputado de mi municipio. Voy a ir por la isla. Pero me voy a especializar fundamentalmente en preguntar, interpelar y bueno, y legislar también de muchos asuntos pendientes que este norte tiene desde hace muchos años.
Una de las cosas importantes que tiene el Parlamento es el que gestiona el presupuesto autonómico, que no es desdeñable, son 10.000 millones de euros los que nos gastamos todos los años. Bueno, todos los años, a partir de este año, sí. Proveniente de los impuestos de todos los canarios. ¿Prioridades que va a llevar Francisco Linares para esos 10.000 millones?
Pues mira, este año que casi ronda los 11.000 millones, porque es el presupuesto mayor de la historia, pues habría que entrar a ver exactamente qué partidas significativas hay para este norte. Prácticamente nada.
Si las busca y las encuentra, me lo voy a
decir. Ahí está, quiere decir, prácticamente nada. Por ejemplo, para la licitación del puerto pesquero marítimo comercial del puerto hay 0 euros. Y el cabildo puso 700.000 euros, que es de auténtica risa, quiere decir, bueno, el PP ahí, pues, no sé, vendió creo que esta piel a un precio bastante, digamos, módico, pero una obra como esa, que de entrada tienes que tener 80 millones de euros aproximadamente, con un presupuesto de casi 11.000 millones de euros, pues perfectamente debería estar pintado. El presupuesto, lo bueno y malo que tiene, que es que lo que no pinte de entrada no existe durante el año entero. Y este norte...
Si está, puede o no hacerse. Pero si no está, no se
hace. Pero si no lo tienes pintado, Diego, no existe. ¿El norte tiene alguna partida significativa pintada para este año 2023? No. Este norte debería tener pintado para carretera una serie de circunvalaciones que hacen falta, que no están puestas. Hay obras de regadío que en esta parte, por cuestiones obvias, juegan un papel fundamental, no están puestas tampoco. Igual que este norte, creo que debería de tener hasta un plan especial de empleo por el desajuste y la descompensación norte-sur que hay. Es inconcebible que el sur tenga una tasa de paro de un 8% y el norte de un 23%. Inconcebible que el norte tenga el sur una tasa de paro entre los jóvenes de un 15% y el norte supera el 50%. O sea, de cada 100 jóvenes hay 50 parados. Pues a lo mejor yo diría incluso que el norte necesita un plan de formación profesional específico por la idiosincrasia que hay aquí. Estamos preparando gente, formando a gente que no tiene posibilidad de conseguir empleo. Sin embargo, hay solicitudes de empleo en muchos sectores que posteriormente no hay gente formada para que pueda afrontarlo a ellos. Quiere decir, yo creo que hay 5 o 6 objetivos que el norte urgentemente pide. Esta isla está ahora desajustada, escorada hacia el sur y muy poco inclinada hacia esta parte norte. Y luego hay un problema muy grave en la isla Baja, que hay un envejecimiento brutal porque los jóvenes se van. Entonces, claro, tenemos los municipios de la zona baja envejecidos y con el riesgo que muchos municipios se vayan convirtiendo en sitios donde no haya sino gente de más de 65 años, que ya supera en algunos de ellos de una forma escandalosamente alta. Si queremos también tener un norte revitalizado, la revitalización no está de los que tenemos 50 años para arriba, está en los jóvenes. Y hay un problema muy grave que es el relevo generacional.
Sobre todo en el sector primario,
en el artesanal, el relevo generacional está desaparecido. Cada artesano que muere, no hay nadie en atrás. Cada señor que ha cultivado sus tierras de más de 60, 70 años que muere, el relevo generacional desaparece. Como ves, creo que hay un 5 o 6 asignaturas pendientes que por lo menos voy a intentarlas luchar, pelear y plantearlas. Porque no, que lo que no visibilice no existe.
Pues don Francisco le ha dado una barrida a muchos temas que son competencia autonómica, como puede ser la educación, como puede ser la movilidad, las carreteras de interés regional, incluso las de interés estatal, hay que potenciarlas desde el ámbito autonómico. Pero hay un tema que para mí ha sido un descubrimiento, porque he conocido el Hospital del Norte hace una semana y me ha sorprendido el edificio tan bestial que es aquello y lo infrautilizado que está.
Mira, tiene 4 quirófanos acabados y dotado desde el año 2019. Se han pasado los 4 años. A mí todavía no me han dado ninguna explicación lógica por qué esos 4 quirófanos siguen cerrados.
Porque no hay médicos o no hay personal.
Pues han invertido en sanidad 1.000 millones de euros más. Han contratado no sé cuánta gente. Mira, podríamos aliviar las colas sustancialmente si esos 4 quirófanos estuvieran abiertos y muchas intervenciones quirúrgicas menores pudieran allí hacerse. ¿Por qué no se puede dar aquí, por ejemplo, quimio? ¿Por qué no se puede hacer TAC aquí? ¿Por qué no se puede poner un aparato de radioterapia aquí también? Claro, todo el mundo va al mismo sitio. Pues claro, por las mañanas es el caos que hay. Yo creo que... Y después tiene la segunda planta ocupada no como hospital, sino como un centro sociosanitario, 100 plazas. ¿Eh? Cuando resulta que mi municipio ha puesto 27.000 metros cuadrados en La Boruga hace 7 años, el proyecto está liquidado y financiado con 9 millones de euros desde el año 2019, acaban los 4 años, no se ha licitado esa obra todavía. Si se hubiera hecho... ¿Ya? Son 100 personas que pones aquí, toda la planta segunda del Hospital del Norte quedaría vacía. Pues chicos, yo creo que es un sitio que
y francamente... Y menos mal que estas en camas utilizadas, porque es que el hospital está vacío.
Claro, pero...
Está vacío, decir, hay 4 áreas... Es que yo me sorprendió.
Sama, tú vas allí y no respiras vida.
No.
O sea, no se
es
ve...
Que están cerradas las puertas principales. Claro. La urgencia te pone una flecha para
allá. Sí,
abajo.
No se ve como luz, como la Candelaria. Y decir, pues chicos, yo creo que este que está mucho más avanzado que el del sur, no entiendo por qué se han ido estos 4 años. Yo creo que ha habido una mala gestión, porque ha habido dinero, ¿eh? Más que nunca. Es que, a ver, lo más curioso es que hemos pasado 4 años con gobiernos de Canarias muy ricos, muy ricos.
A pesar del volcán, a pesar
de... A pesar de todo, como ha tenido una recaudación por el brutal, brutal, porque lo que ha pasado en el año 2022 y 2023 está siendo brutal, lo cual creo que es bueno, pero claro, los dineros repártanse. Lo que es absurdo es tener esos dineros en caja y además el año pasado sobraron casi 800 millones de euros.
¿Cómo va a ser Coalición Canaria para acabar con esa lacra del no gastarse el dinero? Porque de verdad, dice más personal. Yo tampoco lo entiendo que haya tanto dinero y que no seamos capaces de hacer las inversiones.
No, mira, el municipio mío ejecutó el año pasado el 90%. Yo sé que hay... un marañado administrativo jurídico francamente que entorpece todo. Yo creo que la ley de contratos públicos hay que flexibilizarla.
O sea, eso depende de Madrid.
Claro, pero a ver, lo que no
puede ser,
yo tengo este año un plan de inversiones en mi municipio de 9 millones de euros. Oye, son 9 millones de euros para hacer cosas.
¿Sobre 40 y...?
Sobre 46.
Vale, pues sí. Proporcionalmente casi más que tiene porcentualmente las inversiones del gobierno autónomo con respecto a sus 11.000 millones.
Creo que tengo un plan de, bueno, de inversiones digno. Estamos en el mes 5. Yo todavía estoy en la primera fase de la licitación. Quiero decir, el gobierno próximo, ya para septiembre, octubre, empezará a ver las primeras obras. Pero que en septiembre estamos montando el presupuesto del año próximo. Creo que hay que flexibilizarlo. Y el gobierno, que tiene un aparato administrativo espectacular, porque bueno, nosotros tenemos el que hay, yo creo que hay que agilizar la sustitución del personal que se jubila. No puede ser que el que se jubila no lo tiene sustituido sino a los 2 años, a los 3 años. Entonces, claro.
Es que es como la sequía, no se ve venir. Dice, una persona se va a jubilar, no sabe que se va a jubilar.
Claro,
a
pero si tú tienes mesas vacías, sillas vacías, la ley, que la verdad es engorrosa. Hay ayuntamientos que el plan de inversión acaba el año y no lo pueden ejecutar. Y el gobierno, que sí que tiene gente, porque encima han contratado funcionarios a un montón de ellos, yo creo que ha faltado gestión. Ha faltado gestión. Yo, en serio, que me expliquen por qué están los 4 quirófanos del Hospital del Norte cerrados hace 4 años.
¿Por qué hay tanta flexibilidad a contratar personas en otras administraciones y tantas dificultades para los ayuntamientos? Porque el sector público ha crecido en los últimos años de una manera bárbara, pero yo veo en los ayuntamientos, en el de la Rotava y en todo, a la misma gente, incluso menos.
No, cada vez tenemos menos. Yo antes arquitecto tenía 6, ahora tengo 2, pero es que para conseguir otro... Tú, mira, a mí un consejo...
Si tú conoces alguno...
Tú piensas, a mí un consejo se me pone ahora malo, enfermo, y tengo que pedir lista de reserva a Canarias. Pero tú sabes lo más curioso, que no hay. Conserjes, ¿eh? No hay.
Conserjes va a abrir los polideportivos, va a abrir los colegios.
Pero claro, un colegio que no tenga conserje es un colegio muerto. Porque es un alma mater. Es quien abre, quien cierra, quien tal. Pero esto va tan espeso todo. Bueno, un policía local... que apruebe las oposiciones hoy para que sea un policía local activo, año y medio.
¿Formación o...?
Sí, fase 1.
¿Y después
fase
se te puede 2, ir a otro ayuntamiento?
Fase, claro. Y después empieza el mercado. A ver, ¿cuánto se paga aquí? ¿Cuánto se paga allá? Pues los míos me los roba de allá, yo robo a otros. Que no es que nosotros robemos, ellos mismos piden... Claro. Irse en comisión a otro lado. Pero claro, quiero decir, no puede ser que un policía apruebe hoy y entre academia, pitos y flautas, no cuentas con él hasta dentro de casi 2 años.
Para que después se te vaya a otro municipio.
Claro,
quiero decir. Y el que ha hecho el expediente de contratación de ese personal ha sido un ayuntamiento.
Yo tengo 55, pero tú dime tú los municipios que tienen 4.
O uno.
O hay uno, quiero decir.
Eso no se podría arreglar de otra manera legislativamente con
claro que se
de
puede
policía
y
autonómico.
De hecho la FECAN elaboró un borrador de ley interesante, pero cuando llegó al Parlamento ahí hubieron miedo, los sindicatos entraron, la policía tal y el gobierno guardó esa ley hasta el mandato próximo. Es como el PRUC en el Teide.
¿Dónde está
cuando,
el PRUC?
Cuando vio la contestación social, Diego, ha desaparecido. Yo de vez en cuando pregunto, mira, ¿hay algo de esto? No.
Seguimos con el que estaba caducado y que era urgente
cambiar.
Con el que
estaba caducado. Lo escondieron y, claro, como todo el mundo se calentó, los montañeros, los senderistas, los ciclistas,
pues
los de la
avena,
los de tal, dijeron, pero tú qué es, entonces, pues con esta ley igual.
Eso claro, como los plenos, próximo pleno, esto para el próximo mandato.
Claro, pero hay
como
cosas
el reto
que,
demográfico.
Hay
como...
cosas que se tienen que hacer y hay que tomar decisiones valientes, quiere decir, porque Canarias no espera.
Eso está claro que es un momento clave para el futuro de Canarias. Yo no sé si es que estoy demasiado convencido de que estos 4 años son clave y que me da muchísimo miedo que la ciudadanía, este 28, no sea consciente de esto. Lo que pase en Canarias dentro de estos próximos 4 años nos va a condicionar el futuro.
Pues, ¿sabes lo más triste? Que todos los datos que tenemos del sur, por ejemplo, que municipios hay un montón de ellos, de cada 10 personas van a ir a votar 4. 6 se quedan en casa.
Eso es
una abstención del 60%, que eso es brutal. O sea, de cada 100 personas, 60 le importa un carajo que salga el alcalde o el presidente del cabildo o el que sea. Una abstención del 60%. En la zona norte, por suerte, la verdad que aquí hay hábito, aquí hay una participación entre el 75 y el 80%. Yo, por ejemplo, tengo, supera casi siempre el 80%, que es lo normal. A ver, es que las personas que van a estar ahí, cada uno, oye, las urnas dirán, pero que son los que van a regir los destinos de esta tierra los próximos 4 años. Sin embargo, esa concienciación que yo coincido contigo, que es fundamental, oye, la gente que ocupe la responsabilidad son los que van a dirigir nuestra tierra los próximos 4 años, con sus aciertos o con sus errores. Pero si te quedas en casa, ya votas. Que es, quiere decir que salga lo que salga, que esté quien esté. Y lo de los sures, desgraciadamente, son números catastróficos, ¿no?
Habría que analizar también ese censo. ¿Cuánta gente de los que están censados en el sur residen realmente en el sur? Porque aquí en el norte, los que vivimos aquí, vivimos. No, y tenemos menos población flotante.
Yo estoy
dando
los datos de los censados. Porque los que viven aquí solamente un tiempo, pues no, porque eso están aquí...
Residentes temporales.
Pero hay mucha gente que, desgraciadamente, pues bueno, no va. Yo siempre invito, mira, vota a quien quiera, pero vota, participa, vete, ejerce. Creo que la gran fiesta que la libertad y la democracia tiene es esa, que elegimos libremente a quien cada uno quiera.
¿Por qué es el momento de que Coalición Canaria vuelva a dirigir esta comunidad autónoma? ¿Qué necesita esta comunidad autónoma?
Bueno, pues porque nosotros pensamos que ha habido una desconexión durante estos 4 años, al margen de las vicisitudes que se han pasado, que las he pasado yo también, en la alcaldía, pero yo no he tenido el municipio parado. Quiere decir, habían 4.500 pymes y se han abierto 67 nuevas. Bueno, quiere decir, y tuve que tomar decisiones, y además agradezco que fueron aprobadas por unanimidad, porque yo le di participación a los partidos políticos todos. Quiere decir, sin embargo, el gobierno se escondió un poco, dejó o esperó a que los fondos de fuera pudieran venir, que si Europa, que si tal. Coño, que está acabando el mandato y las ayudas a los ayuntamientos no ha llegado. Que cada ayuntamiento se tuvo, digo, que buscar la vida como buenamente pudo.
Eso hace bien en recordarlo al alcalde de la Orotava, porque todavía a fecha de hoy...
Digo, me parece irrespetuoso. Los ayuntamientos, que en general, de las siglas políticas todos, los compañeros alcaldes que hicieron un trabajo ejemplar, porque nos pusimos al frente de una situación inhóspita. Pero digo, solo. A mí me llamaban compañeros del PSOE, de tal. Mira, ¿y cómo estás haciendo aquí? Porque bueno, ya uno lleva años, pero claro, algún alcalde nuevo, que eran chicos jóvenes, que de repente llegan y se ven el polo cerrado. Y nosotros, yo confié que el gobierno de España nos iba a dar un fondo de reconstrucción municipal. Confié no menos de 10 veces que nos vimos con Ángel Víctor. Y como él fue alcalde, yo dije, bueno, yo creo que va a cumplir con esa palabra. Acaban estos 4 años y no nos han dado ni un solo euro extra. Hemos
ni la autonomía ni el Estado. A mí me sorprende
nada,
bien muchísimo.
Hemos subsistido con los remanentes, que ya nos están dejando aquel que el próximo año vuelve otra vez todo al banco.
Y ahí poco tiene que hacer la autonomía, eso también es del Estado.
Claro, sino ya dicen, el próximo año vuelve todo al banco. Oye, yo conozco compañeros que si siguen siendo alcaldes, cuyo remanente es cero, ya... El próximo año servicios esenciales no los van a poder cubrir. No los van a poder cubrir. Si vuelve otra vez esto a la inflexibilidad, donde tú no puedes tirar de lo que te sobre, habrá gente que tendrá que ir a que pida préstamo. Si encima de lo que nos viene resulta que ese ayuntamiento se endeuda, volveremos a los planes de ajuste. ¿Qué quiere decir? Que durante 10 años no puedes mover nada. No puedes invertir nada. Así ha estado, por ejemplo, Arafo, que se lo acaba de ahora quitar, en los hilos que tienen aún plan.
Entonces, de ajuste.
Claro, si tú tienes deuda, entonces son 4 años que van a ser difíciles, porque aunque a veces no nos vende que esto es jauja, esto no es jauja. Estamos a la cola de casi todo. Mira, una comunidad autónoma que tenga la mitad de los jóvenes parados, algo falla.
Está claro, y eso, y además que siga habiendo demanda de empleo y que no se cubren.
Algo falla, quiere decir, nosotros tenemos unos ciclos formativos que no se equiparan con las necesidades reales. Y a mí cuando vienen pibes a hablar conmigo de 28 años, 27 años, que están parados, yo les pregunto, mire, ¿y tú qué hiciste? No, yo hice esto, pero claro, es que lo que piden es lo otro. Yo digo, aquí nos hemos desajustado. Es que es un drama, que la mitad de los pibes, de la gente joven, que son los que tienen que realmente mover el mundo,
están parados. Y es una generación formada. Una
están parados viviendo con su padre. Pero ¿cómo se van a ir fuera si un alquiler son 600, 700
con
euros
suerte.
Al mes? Mira, yo a partir del día 20 de cada mes, eso siempre, cíclico, le empiezo a recibir a trabajadores pobres. Gente que con un sueldo no llega. Y yo hacerle una comprita, ayudarle a una gafa, ayudarle a una nevera que se le rompió. Así se nos van al año 7 millones de euros de recursos propios. Si no, habría mucha gente que aún ganando 1.200 euros al mes, pagando 700 euros de alquiler, ¿cómo van a llegar? Diego, tú tienes tu casa y yo también, suma.
No se puede.
A ver, ¿el milagro cuál es? Por eso yo cuando escucho, hoy Sánchez, los mayores de 65 años van a ir gratis al cine, no van a pagar sino 2 euros. Pero coño, a ver... Aterrice. El problema,
a mí me insulta, ese tipo de cosas me insulta.
En serio, es que... Y ya no estoy hablando sobre política. Es que me parece irrespetuoso, en serio, que con el momento en el que estamos, con la cantidad de gente de las necesidades que tiene, vas a comprar las voluntades políticas cobrándoles 2 euros para que vayan a ver cine. Coño, vamos a centrarnos en lo grave. Que hay gente que está pasando hambre.
Y además que el Estado español tiene que pagar los otros 5 euros. Y a lo mejor hay que meter esos 5 euros a generar empleo.
Se van a ir
para la gente joven.
En esos 10.000 millones de euros. Y yo digo, no hay otras cosas. Mira, yo cada vez que Cáritas viene aquí, o va a cualquier otro, y yo escucho lo que Cáritas cuenta, la situación real de cómo está Canarias, yo digo, es irrisorio que hoy nos anuncie como un tema estrella que los que tienen más de 65 años los martes pueden ir al cine. Pero es que el miércoles hay que comer, Diego. Y el miércoles tus hijos, que tienen 29 años y los tienes en casa, te van a preguntar, ¿qué hago con mi vida? Chico, yo creo que la política no está para lo nimio y superfluo. Está para los problemas graves. Y si tuviera arreglado todo, pues chico, pon el martes el cine gratis. Pero es que hay temas mucho más graves que ese.
Y tanto que sí. Bueno, ¿cómo se ha encontrado la calle en esta campaña que empezó el pasado viernes? ¿Hay bien predisposición al voto hacia Coalición Canaria o van a tener que convencer a los ciudadanos canarios?
Bien, bueno, yo creo que a estas alturas, a ver, hemos madurado mucho. Ya los tiempos que por un cartel, que por una pancarta, bueno, todos formamos parte, que francamente nosotros hemos puesto este año la mitad de lo que poníamos hace años atrás. Yo creo que poco a poco hemos tomado esa medida que me parece interesante, que todo el perímetro del casco histórico, Villa Arriba y Villa Abajo, no tiene propaganda electoral ninguna.
O sea, está muy bien.
Está el pueblo totalmente limpio. Y mi partido, yo, en mi caso, tampoco he puesto música por las calles, ni es un sunete ese que la gente, a una persona que se lo he dicho, me ha dicho, alcalde, gracias. Porque la verdad, a ver, yo creo que la gente valora programa, valora lo que se ha hecho. Mira, yo he dicho abiertamente, el 20% de mi programa no lo he podido hacer. Porque, chico, en el 2020 pasó lo que pasó, y yo dije, reforma del teatro. Pues, chico, no tocaba gastarte 7 millones ahora en eso. Tocaba gastarte 7 millones de euros al mes en ayudar a la gente y al año en poner no sé cuánto dinero. Y yo me siento satisfecho. ¿He dejado de hacer cosas? Sí, pero creo que no he dejado tirado a nadie. Y como las circunstancias son esas, yo creo que la gente, por suerte, que ya del año 79 hasta ahora han pasado 44 años, la gente valora programas, valora hechos, trabajo, y el 28 nos pone nota.
Pues don Francisco Linares, alcalde de La Orotava y número 2 en la lista de Nanorama al Parlamento Canario, lista insular de Coalición Canaria. Muchísima suerte y muchísimas gracias por haber aceptado, que creo que nos veremos antes del 28.
Muy bien, gracias Diego, un abrazo.
Segunda pausa musical, le acompaña Andrés Calamaro. Enseguida volvemos, ahora les dejamos con Tuyo Siempre.
alguna vez no me vuelven a ver. Porque a mí, como todo, se me olvida. Algo va a quedar dentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo.
Bueno, pues habrán visto ustedes que no hay sintonía de tertulia, porque aunque es hora de tertulia, en estos días que tenemos de aquí al 28 vamos a intentar transformar esas tertulias en entrevistas o en bi-entrevistas, como va a ser el caso de hoy, porque tenemos a una tertuliana habitual de este horario de los lunes, doña Tamara Raya, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que aparte de ser diputada nacional en el Congreso de los Diputados y que tendrá que seguir ejerciéndolo, no sabemos hasta cuándo, de hecho mañana se va para Madrid a defender los intereses de Canarias, también es candidata y una muy buena candidata porque está en un puesto de salida claro del Partido Socialista, cuya lista fue defendida por Lira Fierro la semana pasada aquí de una manera siempre muy positivamente. Tamara Raya hoy va a estar aquí como candidata al Parlamento de Canarias, la lista insular de Tenerife, para explicarnos, si así lo tiene bien, las propuestas del Partido Socialista para esta comunidad autónoma. Y para rizar el rizo, don Manuel Herrador, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer, como siempre, y un privilegio poder compartir con Tamara y contigo y con tus oyentes el programa.
Pues así, en modo tertulia, entrevista tertulia, o como nos dé la gana, los tres que estamos aquí sentados, vamos a intentar sacarle todo lo que podamos a Tamara, ¿no?
Sí. ¿Tú vas a hacer como algún medio de comunicación, por ejemplo, que entrevista a Drago pero no entrevista a Ciudadanos?
Voy a ser muy crítico en esta campaña electoral, con todos los partidos políticos que me fallen. Y esta mañana lo he dicho y lo voy a volver a repetir ahora. Yo he hecho un ejercicio de trabajo intensísimo 2 semanas antes de empezar la campaña invitando a quien no tengo contacto con ellos habitual. Por ejemplo, Tamara, lo tengo habitual y no le he mandado ningún correo electrónico diciendo, Tamara, búscate un huequito para una entrevista. Digo, si no, este lunes, el lunes que viene, porque ya no me va a fallar 2 semanas seguidas. De hecho, hoy no he invitado a Sebastián porque voy a intentar hacer lo que vamos a hacer con Tamara, sí, con un diputado nacional que tenga ámbito local, ¿no? Pero no sé si será Sebastián o será otro.
Pero, Ana Zurita, por ejemplo.
Me has quitado el nombre. Sí. Pasa que a Ana no le he mandado porque Ana está bajo la tutela de Emilio Navarro, y Emilio Navarro es el que me va a tener que decir si sí o si no, que a Emilio sí se le he mandado. Yo he mandado correo electrónico y WhatsApp muy parecido a todas las formaciones políticas que tienen posibilidades de gobernar o participar en los gobiernos de las distintas instituciones, tanto cabildos como gobierno de Canarias como ayuntamiento. Y he obtenido unas respuestas maravillosas de muchos que tienen mucho interés en usar los micrófonos de Gente Radio para llegar a la población del norte de la isla de Tenerife. Y ha habido otros muchos, y me voy a guardar el nombre hasta el 26, porque le voy a dar oportunidad hasta el 26, de que, aunque sea de manera telefónica, intervengan en este programa desde las 7:30 hasta las 11. Porque puedo extenderlo hasta las 11 con el consentimiento de José. Que tienen horario, ¿eh? Para coger un teléfono y decirle, voten a Unidos por la provincia de La Gomera, porque yo le propongo. Esa oportunidad la tienen todos, sin excepción. Y ha habido ya, a fecha de hoy, gente que ha declinado la invitación.
Ya, a mí me gustaría...
Eso es preocupante.
Pero, compartir con Tamara cuando cualquier político de estos que habla Diego... que no sé si se referirá a alguno del PSOE, pero seguro que no, que te refieres a otros partidos.
¿Hay alguno del PSOE?
Bueno.
Y voy a dar un nombre, David Alonso Ico.
Bueno, cuando...
Me ha dicho que no quiere venir.
Cuando un candidato no quiere ir a un medio, Tamara, que es por temor a enfrentarse a preguntas incómodas y comprometidas, por miedo a lo que la audiencia pueda pensar de él personal, de su capacidad personal, ¿a qué lo achacas tú?
Pues francamente espero y deseo que no sea ninguna de esas dos cosas, porque si tú vas a ser candidato te vas a enfrentar en multitud de ocasiones a que la gente piense, no esté de acuerdo contigo, a que tengas incluso tú algún lapsus o fallos, porque somos humanos y no somos perfectos. Yo desconozco, no sé si
órdenes
es porque...
Órdenes de arriba tampoco, órdenes no, de arriba porque, tampoco.
En Vox, al final, sí. En Vox las órdenes de arriba
no,
existen.
Pero en el PSOE no, porque en el PSOE al final casi que la directriz es atender al máximo de medios posible. Yo en este caso a David, que lo conocí hace relativamente poco, que creo que es un chico que bueno, que está poniendo muchas ganas,
ya
y muchísimas
aquí.
Ganas.
Ya ha estado en este medio.
Ahí entiendo que su propio comité de campaña es el que le está marcando, sí, la
Esa
agenda.
Es la justificación. Tengo, sí, la agenda, sí, llena, no tengo tiempo para ello.
Claro, pero eso ya no depende tanto de él, sino del propio comité de campaña, que a lo mejor, oye, pues porque consideran... Tienen en cuenta también que hay muchos candidatos, que es el caso de David, que no tiene cargo público, es decir, que tiene su trabajo aparte. Entonces tú tienes un horario de trabajo que tienes que cumplir. Cuando terminas de trabajar, si no eres funcionario, tampoco estás liberado los 15 días para hacer campaña.
Esa es otra.
Sí, claro. Entonces, trabajan por la mañana. Tú no puedes decir a la empresa, oye, mira, hoy no vengo, me voy a hacer una entrevista. Porque la empresa te va a decir, mira...
Pida usted vacaciones.
No. Estupendo.
Pida usted vacaciones.
Pues quédate en la entrevista y no vuelvas
sobre
más.
Sobre todo porque, ¿sabes?, si fuera una entrevista solo, pero si tienes que atender a todos los, claro, medios y por la mañana, que es cuando es el horario de los magazines, pues estaría 15 días de vacaciones. Eso es cierto.
Es que yo insisto, hay cuando no eres funcionario, es muy complicado.
Hay gente que las ha pedido.
¿El qué?
Sé una candidata, sí, del PSOE que ha pedido 15 días de vacaciones para poder estar...
Y no va de número uno.
De lleno en campaña.
Número uno, también conozco yo a un par de ellos que han pedido 15 días de vacaciones para poder... Y eso es injusto. Que esta ley electoral discrimine una persona que está trabajando en la función pública o que es personal laboral de un ayuntamiento o de una consejería, pide y tiene por ley 15 días de derecho de permiso retribuido con que vaya en un puesto de la lista. Aunque
sí,
sea
de
suplente.
23.
Porque yo tengo experiencia de decir, de gente que se ofrece a cubrir puestos porque son funcionarios de sanidad, de justicia, de, y le dan 15 días remunerados. Y el empleado público lo tiene, el privado no. Eso tendría que tratarlo el Ministerio de Igualdad.
De hecho, yo cuando concurrí a la campaña de las elecciones generales tuve que hacer lo mismo, tuve que pedir las vacaciones. Justo los 15 días previos a la campaña.
Pues son elecciones dopadas, ¿no?
Bueno, es que si no, al final tú dices, no puedo ir a nada porque yo tengo que cumplir con tu horario de trabajo, y cuando terminas, bueno, pues normalmente ya suele ser por la tarde, que te queda muy poco margen para hacer campaña. Es complicado. Mira, si no eres funcionario es complicado.
He oído una cifra, venía escuchando una entrevista que le estabas haciendo ahora mismo
a don Francisco Linares,
al candidato de coalición por Orotava, y ha dado una cifra que es espeluznante, que los jóvenes del sur la cifra, bueno, se puede cotejar, están aproximadamente con un nivel de desempleo del 15% y el norte de más, en ocasiones, de más del 40%
en
algunos municipios.
En la juventud.
Cercano al 50%.
En la juventud. En el término general, 8 y 23.
Bueno, yo me gustaría...
En juventud, 15 y 50 casi.
Me gustaría... Ustedes que viven dentro precisamente del norte, ¿esto de quién es responsabilidad? ¿Esto es responsabilidad de la política nacional? ¿Es responsabilidad de la política municipal o de la política autonómica?
Vamos a ver.
A ver.
Bueno, yo primero que nada creo que no es nada positivo para la política la estrategia de Coalición Canaria de estar permanentemente enfrentando un territorio con otro. Es decir, o Tenerife con Gran Canaria, o el norte con el sur. Yo recuerdo a Francisco Linares, que además él, aparte de optar a la alcaldía, opta al Parlamento también, en la lista insular por Tenerife, sí. Y que va a tener que trabajar para el conjunto de la isla, no solo para los del norte. Que los del norte, evidentemente, tenemos nuestro arraigo, nuestro sentimiento de pertenencia, pero yo creo que la política hay que tener un poquito más de altura de miras y tener una visión más global. Yo, para que me vaya a mí mejor, desde luego no le deseo que le vaya peor a Gran Canaria, ni a los del sur, ni a ninguna otra isla del conjunto, porque yo, para empezar, me siento canaria. Canaria, de un archipiélago con 7 islas hasta hace poco y ahora con 8. Creo que por ese lado es un error. Por otro lado, no le puedes achacar la culpa a que en el sur haya habido un desarrollo económico. Pues mira, precisamente con ayuntamientos liderados mayoritariamente por el Partido Socialista, como el caso, por ejemplo, de Adeje o en el caso de Guía y Sora, que han conseguido conjugar esa vida de pueblo, de municipio, con un desarrollo económico que genera empleo. En el sur, claro que hay empleo. También hay una planta hotelera muchísimo más grande que la que tenemos en el norte, porque en el norte el municipio de referencia turístico sigue siendo el Puerto de la Cruz. Y la mayoría de gente que no trabaja en hostelería en el Puerto de la Cruz trabaja en el área metropolitana, en Santa Cruz, en La Laguna y demás. Y también mucha gente del norte, de la zona de ICO y demás, trabaja también en el sur, en hostelería. De ahí la importancia de que se cierre el anillo insular para que ese acceso sea mucho más fácil. ¿Es culpa de quién? Pues no es culpa de nadie, es culpa quizás de los municipios. La Orotava mismo es un ejemplo que, bueno, ha crecido mucho, es un municipio grande, pero tiene relativamente poca actividad económica. Los fines de semana tiene casi nada. Es verdad que tiene una tradición muy buena de comercio. Yo he trabajado en la Orotava muchísimos años, de comercio, entre semana, pero, claro, no tiene industria, no tiene hostelería, más allá de los bares típicos y demás, y algún hotelito muy pequeño. Y la mayoría de gente de la Orotava, muchos trabajan en Santa Cruz y otros trabajan en el Puerto de la Cruz.
Pero fíjate, escuchando ahora a Tamara, me he recordado un alcalde de una capital de provincia, de Canarias, que le he oído decir en ocasiones que el trabajo precisamente depende del reglamento de Madrid, ¿sí? El fomento de empleo, los tipos de contrato, etcétera. Pero escuchándote, es que lleva razón en una cosa, es que hay municipios que son capaces de dinamizar ciertos sectores de horarios de comercio, de apertura, de atractivo cultural, de atractivo de hostelería, de restauración, en fin, de terrenos, de permuta y tener ideas y darle a constructores a cambio un terreno si dinamiza una zona o lo urbaniza, que en definitiva, aun con las normativas de Madrid, generan y dinamizan un empleo en su municipio.
El ejemplo más claro es Puerto de la Cruz. Yo creo que Marcos, desde que está en la alcaldía, ha conseguido dinamizar en una situación muy complicada, porque él no renunció a llevar a cabo actividades culturales durante la pandemia, y eso no solo que le da actividad a un sector que lo estaba pasando muy mal, que es el sector cultural, sino que además eso genera que, bueno, cuando viene un concierto, pues se pongan una serie de carpas donde tienen que trabajar chicos y chicas para poner copas, donde se ponen también otro tipo de carpas donde se venden comidas, detrás de esas carpas hay gente que está contratada ese día y que está trabajando, y luego los restaurantes de la zona y los bares de la zona encantados de la vida porque se les llena. Eso es generar, eso es apostar por la cultura y del desarrollo económico que no sea el prototipo de sol y playa.
Fíjate, curiosamente, me acaba de recordar, Tamara, cuando la crisis del 2008, que en España empezamos a estar preocupados porque había que no había actividad emprendedora y que había que ayudar a en fin, más obra pública, etcétera y tal. Y recuerdo a Angela Merkel, Tamara, lo recuerdo que me impactó, que subió las partidas de cultura, arte y deporte en los presupuestos generales alemanes, que me impactó, ¿no? Que dije, yo digo, oye, qué diferencia. Y me acaba de recordar un poco con la visión real de la fama que se le achaca al alcalde del puerto, que es que fomenta la cultura, fomenta el espectáculo, el arte, las manifestaciones artísticas, y es que son, vamos a decir, tres Marías troncales dentro de un municipio, ¿no?
Claro. Y además que precisamente, enlazándolo con lo del principio, que mueven un público de todas las edades, pero sobre todo gente muy joven. Y al final, gente muy joven que compagina, porque es verdad que mucha gente joven compagina trabajos de fin de semana con estudios universitarios o no universitarios, pero bueno, que es un sector que al final es muy agradecido para ese tipo de cosas. Y luego el Estado, sí, el Estado te pone la normativa laboral, la reforma laboral, unos de una, otros otro tipo de reforma. Ahora estamos en un momento dulce donde hay mucho contrato indefinido, ha bajado el paro en jóvenes, pero sigue siendo uno de los grandes retos que tiene este país. Pero luego también hay políticas activas de empleo, que esas políticas no las gestiona el Estado.
Está claro.
Las gestionan comunidades autónomas y luego las gestionan los ayuntamientos. Y hay que dirigirlo muy bien hacia qué, hacia dónde, qué necesita. Las políticas activas de empleo también hay que darle una pensada, ¿no? Porque yo creo que tienen que venir de abajo hacia arriba. Tú tienes que decir qué necesita tu municipio, qué necesitas. Porque no es lo mismo. Oye, pues alguien que se dedica a cortar palmeras, que yo he visto algún plan de estos, ¿no? Pues muy bien, pues si tu municipio tiene palmeras, estupendo, pero si no los tiene, vamos a intentar afinar lo que no sacar programas vacíos de contenido, sino todo lo contrario, ¿no? Que sean realmente un revulsivo, una oportunidad para que la gente de tu propio municipio consiga empleo, si no dentro de él, en lo más cercano posible, ¿no? Y en el norte, ya te digo, en el norte, el que no trabaja en el Puerto de la Cruz, en el sector turístico, luego tiene una parte de agricultura y tal, pero muchos trabajan en el sur.
Yo creo que en el tema del empleo hay mucho que hacer en Canarias, muchísimo. Tamara sabe algo de empleo, ella de su vida profesional creo que sí. Tiene algo que ver con la gestión de personal.
Pero fíjate que es curioso porque Canarias, la semana pasada, Partido Popular presentaba una moción en el Congreso de los Diputados donde cuestionaba el sistema de medición de empleo, que por cierto es el mismo que se ha utilizado toda la vida. Pero haciéndole perrerías a los números, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, es que los números se pueden interpretar. Y es verdad que los números tienen una interpretación tal. Pero haciéndole todas las perrerías.
Sobre todo lo del fijo discontinuo es lo que.
Sí. No, pero eso se cuenta exactamente igual que se contaba antes. Pero
o sea, que hay más contratos ahora fijo discontinuo.
Claro, pero no se ha cambiado el sistema de medición. Pero quitando todas las variables habidas y por haber, Canarias es la comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo en el sistema de medición, incluso que propone el Partido Popular. Y yo creo que eso es una buena noticia para nuestra tierra, que llevamos demasiados años en los primeros puestos de lo peor, ¿no? Y creo que ahora hay un cambio de tendencia.
Es una buena noticia, pero debemos de seguir apostando para coger la media nacional.
Es uno de los grandes retos que tiene Canarias, pero que es positivo que, bueno, que te desmarques un poco del resto y sea una comunidad donde más se ha creado empleo. Y yo creo, y vuelvo al Puerto de la Cruz, al final cuando la actividad privada ve oportunidad, invierte y genera empleo.
En los datos de empleo hay muchas cosas que se pueden afilar y se pueden sacar conclusiones según se haga una lectura u otra, pero hay algo que a mí me empieza a preocupar y yo creo que esto es competencia total de la comunidad autónoma y es el ajustar la formación, el dinero que se dedica a educación en formar a los que necesitan ser empleados, en el sentido de que no puede haber ofertas de empleo que no se puedan cubrir porque no exista formación en una comunidad autónoma. Y eso está pasando en Canarias y parece que no le damos importancia, y yo creo que es una de las cosas más importantes que deberíamos de hablar. Y después está el otro tema, que es que las cifras del paro están muy dulcificadas por la generación de empleo público, que en Canarias especialmente ha crecido muchísimo, y no precisamente en atención a servicios públicos municipales, sino en estructuras autonómicas, en estructuras insulares. ¿Estos dos temas están dentro de los objetivos a mejorar por parte del Partido Socialista? ¿Adecuar la formación a la demanda de empleo y el reducir la administración pública con cargos que realmente no son del todo eficientes?
Vamos a ver, dos cosas. Por supuesto, la formación siempre tiene que ir ligada a las políticas de empleo que tú tienes para tu comunidad autónoma.
Pero está fallando, eso está fallando hoy por hoy.
Eso falla en todas las comunidades autónomas porque además salimos también de una situación en la que ha habido un parón prácticamente total. Es verdad que ha habido un sistema de protección al empleo como no ha habido nunca ante una crisis, que fueron los ERTEs, pero ha habido luego una recuperación rápida de la economía, afortunadamente, y ha habido un boom turístico. Hemos tenido unas cifras fantásticas que hacen que esos niveles de desempleo bajen, aunque no sean los deseables del todo, ¿no? Pero claro, tienes que invertir en formación, tienes que programar esa formación para incluso... Mira, yo creo que desde educación ya se está haciendo, porque ya en el tema, por ejemplo, de formación profesional, está la formación profesional dual, donde ya hay una parte del contenido formativo que son prácticas directamente en la empresa. Y eso es maravilloso, porque a ti...
Necesario totalmente.
Totalmente. Primero, porque lo aprendes sobre la marcha, y segundo, porque al empresario le da la oportunidad de entre los chavales que vienen a hacer prácticas, detectar con quién se quieren crear. Y eso ya se está haciendo y está funcionando muy bien. Respecto al otro que me planteabas, que se perdió
la agilidad de la administración pública, vale, en base a los nuevos fichajes que se han hecho funcionar.
Mira, la administración pública yo creo que viene de una situación muy convulsa. Una, se congeló, la gente se jubilaba, no se reponían las plazas. Hay que recordar que formó parte del modelo de ajuste que llevó a cabo Rajoy en un momento determinado de crisis y demás, y eso ha generado un déficit en la administración pública, ¿no? Yo no soy nada partidaria de demonizar a nadie, ni a ningún colectivo. Hay funcionarios que son maravillosos y que te facilitan la vida, y hay funcionarios que, oye, pues como en todos los ámbitos de la vida, no pegan palo y te la complican. Eso a todos nos ha pasado alguna vez.
Y además son muy visibles y hacen daño al resto.
Yo, más que pensar que si son muchos o son pocos, a mí lo que me interesa es que sean los necesarios para que funcione. O sea, que sean capaces de tramitar el ingreso mínimo vital, que sean capaces de tramitar la ley de dependencia, que esas áreas sociales que afectan sobre todo a personas más vulnerables estén lo suficientemente dotadas para que estemos a la cabeza.
Y para
no
que lleguen
cola.
Antes de que se mueran.
Efectivamente. Entonces, yo... ¿Cuál es el número? Pues claro que habrá que hacer el número, porque habrá a lo mejor alguna administración que está sobredotada, que lo dudo, y habrá otras que está infradotada. Entonces sí que yo creo que es una responsabilidad de cualquier administración, yo además que veo recursos humanos, tener una plantilla ajustada. Ajustada, pero cuando hablamos de funcionarios hablamos de todos los funcionarios, es decir, de los médicos, de los profesores, de la policía, de cualquiera que esté desempeñando la función pública, porque es que pensamos que el funcionario es el que nos pone el sello cuando vamos a sacar el certificado de no sé qué, y funcionarios aquí son muchos, los médicos, los enfermeros.
Pero ¿no tienes la sensación de que siempre hay una queja por parte de la función pública de que faltan recursos, que falta personal, que no tienen suficientes medios, y después, por el otro lado, nos damos cuenta que cada día es más grande la administración, que hemos multiplicado por tres en los últimos 35 años el número de empleados públicos y que todavía siguen faltando gente, es decir, y la población activa española es la que no podemos tener más gente trabajando, y lo que sí no podemos tener es más gente en la administración que en la empresa privada.
Cada vez es verdad que hemos incorporado más, vamos a ver, cada vez hacemos un mayor uso de los servicios públicos, por lo tanto, afortunadamente, por lo tanto, eso también requiere que una dotación de profesionales, o sea, los colegios pues no tiene nada que ver cuando íbamos tú y yo al colegio, ¿sabes?
Había poquitos colegios públicos.
Y yo fui a un colegio público, pero, oye, pues había las clases que había, los niños que había por clase y demás. Ahora hay más, se ha restringido más el número de alumnos, médicos también. A ver, y todos tenemos que hacer también un ejercicio de... Hablaba el otro día yo con un amigo que trabaja en un hospital y me decía, lo que no puede ser es que la gente vaya por gripe al hospital. Porque colapsa el hospital. Por una gripe.
Sí, pero antes había médicos de familia que iban a tu casa a verte malito y te derivaban al hospital.
No tenía claro, pero es que antes, que ahora somos casi un millón de habitantes. Bueno, de
pero quizá lo que yo echo de menos, Tamara y Diego, es que, por ejemplo, haya capitales españolas donde vas a pedir una licencia de construcción y es un plazo. Y esa misma licencia en otro municipio es otro plazo. O una licencia de apertura para un local. Ayer salía en televisión bomberos de Madrid demandando un protocolo unificado para todo el territorio nacional, para que en algunas comunidades...
Parece mentira, ¿eh?
Para que en algunas comunidades, ante un incendio forestal o un accidente en la autovía, no se responda de diferente manera en la llamada a los servicios bomberos. Entonces, quizá falta, no sé si es una administración nacional que regule una normativa de aplicación general, o lo que es lo mismo, ¿quién optimiza de verdad los recursos que está haciendo en este momento para conceder una licencia, vamos a poner, en un mes y medio en vez de dos años, como hay ciudades? ¿Qué hace el del mes y medio?
Pues copiar. Tramitar una ayuda, que también depende.
Vamos a copiarlo, vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Esta independencia de yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como a mi manera es lo que...
Bueno, España ha apostado por un país de autonomías, cosa que a mí me parece fantástico, y es verdad que hay muchas competencias transferidas a las comunidades autónomas, y eso también provoca que haya unas diferencias notables entre unas comunidades autónomas y otras dependiendo en qué tema, ¿no?
Sin duda.
Y luego hay pues comunidades autónomas que son muy celosas de que no se meta ni medio pie por parte del Estado en aquellos que son su competencia. Y una ellas, por ejemplo, es el País Vasco, ¿no? Sí, de hecho, ha habido sentencias que le dan la razón. O sea, oiga, usted Estado no se puede meter en esto porque esto es competencia de las comunidades autónomas. Pues bueno, hay que revisar efectivamente la financiación de esas comunidades autónomas, hay que ver también la ejecución que hacen esas comunidades autónomas de los recursos que vienen del Estado, porque bueno, lo veíamos el otro día, por ejemplo, Canarias ha sido sobresaliente a la hora de ejecutar los 1.144 millones que vinieron, fue la comunidad autónoma que más ejecutó, incluso le hubiese venido bien hasta más recursos, y luego vemos comunidades autónomas, por ejemplo, como Andalucía, que no ejecuta ni un 15% de esas ayudas. Entonces, ahí es donde digo yo que, bueno, que evidentemente tienes que tener una estructura suficiente para ejecutar y que además sea, digamos, o sea, si ahora mismo tenemos que gastar esto porque es prioritario y es necesario, los recursos tienen que ir ahí. No porque tú estás en la consejería de no sé qué, no puedes trabajar en esto, porque ahora hay que poner el foco donde hay que ponerlo,
claro,
¿no?
Pero por eso decía que quizás, no sé, si el Ministerio
y en los ayuntamientos es verdad que a veces hay una desidia de gente que se le viene el mundo encima porque le dice, esto te tarda por lo menos dos años, pero tú no le puedes decir a alguien que le tarda dos años un papel.
Hablemos de los temas estrella de la campaña de momento, que la semana pasada fue el tema de la vivienda, que es competencia autonómica, claramente, y el señor Sánchez, nuestro querido presidente, pues nos ha puesto el caramelo en la boca, ¿no? Ha dicho, vamos a hablar de vivienda en esta campaña, ha decidido él.
Sí.
Y la verdad es que le ha dado la pata al avispero y yo no veo la repercusión. Sinceramente, yo esperaba que esta semana hubiese ya propuestas más serias, con hojas de ruta, de distintas opciones. Se habla de vivienda, pero como el que se habla de una tómbola, ¿no? Yo 50.000 por aquí, ahora los otros dicen voy a hacer no sé cuánto, que si el terreno no sé qué. Pero medidas concretas, proyectos políticos de solucionar el problema de la vivienda, poquito, ¿no?
Bueno, en el caso de Canarias, yo creo que ahí ya habíamos tomado la delantera, porque es cierto que el gobierno de Canarias, o sea, que ya había iniciado un proyecto, porque es verdad que es una de las reivindicaciones más importantes de la sociedad, problema de la vivienda. Todos somos conscientes que tenemos un problema.
Prioridad uno, yo creo, para toda la familia.
Sí, tenemos
lo
un prioridad.
Primero es tener un techo.
Tu casa es tu castillo. Entonces, al final, oye, sea de alquiler, sea por vía compra y demás, al final esa situación se ha complicado mucho. Y en Canarias esto ya se había detectado previamente y se había presupuestado, incrementado muchísimo en los últimos presupuestos de la comunidad autónoma lo destinado precisamente a vivienda, y de hecho ya hay viviendas que se han adquirido y también hay viviendas en los que ya, por ejemplo, está el proyecto de
rehabilitación, ¿no?
De rehabilitación, exacto, están en los trámites, digamos, para conseguir.
Se está haciendo muy lento, Tamara, muy lento.
Hombre, se está haciendo muy lento porque antes no se había hecho nada. Es la primera vez que se firma de manera unánime un plan de vivienda aquí en Canarias y además se dota. Es que, oye, la declaración de voluntades puede ser magnífica y maravillosa, los anuncios están estupendos, pero si tú eso no lo acompañas de inversión, olvídate. Y que luego vamos a ser plenamente conscientes, tú que además eres ingeniero, lo sabes bien, la vivienda no es... La que está hecha ya la puedes adquirir, pero la hacerla nueva no es de hoy para mañana, lleva un tiempo.
Sino que se lo digan a los habitantes de La Palma.
Claro, lleva un proyecto, una licencia, un inicio de obra, las complicaciones de la obra, o sea, que mínimo tarda 2 años. Por eso te digo, yo creo que antes del anuncio de Pedro, en hace relativamente pocas semanas, ya el gobierno de Canarias se había puesto las pilas en ese sentido y por primera vez había iniciado.
Don Manuel.
Ante esta propuesta, me gusta que la hagas porque hay dos cosas que quería compartir con ustedes, dos reflexiones. Primero, que cualquier promesa, Diego y Tamara, de vivienda, de 400 aquí, o de, pero no ya por el presidente del gobierno en campaña, sino por alcaldes que están prometiendo viviendas municipales por todos sitios, y, en fin, etcétera, yo creo que es el momento, no sé cuándo va a llegar el momento, de que exista un compromiso, Diego y Tamara, casi contractual contra una promesa, porque yo cumplo mi parte, es decir, te doy el voto. O sea, si un candidato que promete algo sale elegido, se ha cumplido la parte de la ciudadanía, porque te he cumplido mi parte del contrato, que es darte el voto. Otra cosa es que yo te prometa algo y no salgas. Entonces no pasa nada, queda anulada. El contrato queda anulado porque no me has dado tú eres el primero como votante que no me das tu palabra. Si yo consigo ser el alcalde de este municipio y te he prometido, por decirte algo, arreglar este jardín, poner un puente, 2 colegios y 3 escuelas infantiles, algo debe de existir ya de una vez por todas de responsabilidad ante la no consecución de esas promesas. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, Diego y Tamara. Yo creo que 15 días antes de unas elecciones, marcar estas fechas que nos marcamos nosotros mismos de espera, que todavía no puedo hablar de promesas, no puedo hablar de nada, bueno, puedo hacer campaña, espérate que llegue el día.
Bueno, 12. puedo prometer, lo que no puedo es pedirte que me vote.
Bueno, pero por eso, ¿no? Pero yo creo que
absurdo
esto,
total.
Yo creo que esto, cuando empezamos a jugar en serio en la democracia, tenía un sentido. Todos, yo no sabía ni lo que era democracia, me pilló con 17 años y no había oído esa palabra en mi vida. Nada más que dictadura y poco más. Entonces, ahora ya que somos, bueno, vamos a decir, adolescentes democráticos, yo creo que ya lo de estos 15
40
días...
40 años, ya son personas maduras, ¿eh? Bueno, llevamos más de 40 años en democracia.
Bueno, pero digo, comparado con algunas centenarias, algunas democracias centenarias. Entonces, ¿por qué, Tamara y Diego, no empezamos a aprovechar la capacidad de proyección a través de los medios y la participación de todos ellos, políticos, para durante el año de verdad despertar estos debates, ¿no? El debate de la vivienda real, el debate del exceso de administración pública, el debate, y no decir, ahora llegan estos 15 días y voy a arreglar, y voy a prometer todo lo que voy a arreglar. Estas dos reflexiones.
Porque no hacen propuestas concretas. Yo no veo que hayan propuestas concretas en temas como vivienda o adelgazar la administración. Es decir, devolverle a los ciudadanos más porcentaje en impuestos y menos en gestión. Así que un 16% de una empresa privada ya es un gasto elevado, y en la administración pública estamos variando cifras torno al 40%.
Esperar 14 días antes para que yo me entere.
Porque
exactamente
el ciudadano no valora eso. Yo creo que la madurez democrática de los partidos políticos va directamente proporcional a la madurez de los ciudadanos que votamos. Sí, yo creo que nos falta tener un espíritu crítico mayor, de tener más conocimiento de lo importante que es la política para nuestras vidas, para lo cotidiana, nuestro día a día, para el futuro de nuestras nuevas generaciones. Sí, vivimos un poco a escapar, ¿no? Es decir, a ver si llegamos a final de mes, pagamos el seguro, pagamos la hipoteca, llegamos, la despensa esté bien llena, que mi hijo pueda tener una actividad extraescolar. Nos preocupa más eso que preocuparnos porque otras personas vayan marcando el camino hacia donde lleva nuestra sociedad. Pienso que por ahí va el tiro, ¿no? Y que los partidos políticos son conscientes de estas prioridades y van poniendo zanahoria a la gente, caramelito y tal. Y por desgracia, creo que de una manera consciente. Así que no lo hacen de manera inconsciente.
Bueno, yo creo que fíjate que yo ahí discrepo porque...
Normal, ya está.
No, pero te digo porque es verdad que las campañas electorales están marcadas por las promesas electorales, ¿no? Pero luego hay campañas electorales, como es el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que lo que ha anunciado lo ha llevado al Consejo de Ministros, que es diferente. De hecho, el otro día oía un debate y criticaban que hubiese introducido el propio debate de la vivienda, que a mí sí que me parece un tema importante para debatir.
Sí, y competencia autonómica.
En campaña, y que además lo acompañara de llevarlo a un consejo de ministros de esto. Bueno, esto es lo que queremos hacer, pero es que lo estamos haciendo, ¿no? Y con el tema de los jóvenes pasa un poco igual. Cuando sacó el bono cultural, cuando salió... Todo eso... se ha llevado a un Consejo de Ministros, incluso se ha aprobado en reales decretos. Esos reales decretos han venido al Congreso, se han convalidado y aprobado en el Congreso. Algunos de manera sin modificación y otros para que se tramite urgente como proyecto de ley.
Pero él tiene la oportunidad de llevarlo a un Consejo de Ministros. Es que hay otros candidatos que hacen promesas, no lo pueden llevar al Consejo de Ministros, luego salen y no las cumplen. ¿Me estoy explicando? O sea, Pedro Sánchez puede llevar al Consejo de Ministros eso, pues está gobernando. Pero hay otros candidatos muy fuertes, muy, por ejemplo, Feijóo, que me va a hacer promesas y no puede llevar al Consejo de Ministros. Cuando salga Feijóo e incumpla o incumpliese, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué parte
del contrato? Le retire la confianza, si ha votado, le retire el voto.
Lo que pasará es que el ciudadano pues le retirará su confianza al que decide, el que considere,
si se entera.
El que considere que no ha cumplido, porque no todos consideran que no ha cumplido.
Pero es una
ruptura. Y luego, pues, es que, claro,
es una ruptura.
Pues imagínate lo que le ha pasado, por ejemplo, al Partido Popular en Castilla y León, que gobierna o co-gobierna con Vox.
Con Vox, sí.
Pues entonces, y ahí no solo renuncias a lo que le has prometido a la gente, renuncias hasta una parte de un sesgo ideológico que tú, a lo mejor, si gobernaras en solitario, no tendrías, ¿no? Entonces, claro, es que el panorama es muy complicado. Cuando tú gobiernas tú solo, eres más fácil de examinar porque has gobernado tú, y luego cuando gobiernas en coalición con otros es mucho más complejo. Aparte, que también he de decir que cuando tú llegas a la administración tú partes de una situación que crees que está así, pero cuando llegas no siempre te encuentras lo que tú pensabas y
sí,
hay
lógico,
actuaciones que tienes que realizar de manera prioritaria para poder ejecutar lo que tú realmente quieres ejecutar en un futuro. Y normalmente eso en 4 años se te quedan muchas cosas por el camino. O sea, en 4 años sientas las bases del proyecto de futuro que tú quieres. Pero para poderlo consolidar necesitas al menos 4 más. Y ya luego la gente ahí, pues es lo que pasa en municipios que llevan con mayorías absolutas durante muchísimos años, ¿no? Que han impregnado un proyecto de ciudad en sus municipios y la gente les vota a ellos. Que a lo mejor luego en otras elecciones vota otra cosa.
Cierto.
Pero a ellos les vota porque han cumplido, ¿no? Y porque están contentos con los servicios que se le dan.
El jueves bajé en taxi desde el aeropuerto de La Laguna a mi casa, ¿no? Cerca, al centro de Santa Cruz. Y el taxista me dejó loco porque me dijo que iba a votar a Vox. Y el argumento que me da es que no cree en ningún otro partido.
Ah, bueno.
O sea, vale. No me argumenta las propuestas,
puede dar un
las
susto
propuestas
Vox, ¿eh?
De Vox, sino me argumenta los despropósitos de los demás. Y me da la sensación que no me tocó el mirlo blanco. Me da la sensación de que muchos ciudadanos acudimos a las urnas con esta tendencia. La de, mira, chico, es que voté a este y estoy peor, voté a esta otra y estoy peor, voy a votar ahora a este. Me da esa sensación y creo que se puede contabilizar por cientos de miles o más de votos a nivel nacional, ¿no? Y eso desequilibra quizá las sanas propuestas de un partido serio. Vamos a decir, de un partido sólido, de un partido...
Da por supuesto que Vox es un partido serio.
Sí, sí, lo da, pero...
Yo estoy en proceso de aceptación de ese tema.
Claro, lo da, dando oportunidades. En fin, en el caso de Vox, pues no quiero decirte, por ejemplo, que sé que has tenido esta mañana una invitada que no conocemos nadie.
No
conocemos nadie. Entonces, si a veces me quejo de que no conozco...
La gente nueva en política normalmente no las conoce nadie.
Bueno, de todas maneras, si tú quieres saber cómo es Vox gobernando, porque claro, hasta ahora Vox ha sido un partido...
Mira, a Castilla y León.
Claro, ha sido un partido que tiene una plataforma, digamos, informativa en el Congreso, en redes sociales, en medios de información, sin saber cómo son cuando gobiernan.
Y sus prioridades.
Efectivamente. Entonces, tenemos un ejemplo vivo ya...
Claro.
Como tenemos un ejemplo vivo ya, Castilla y León, yo invito a la gente que se esté planteando votar a Vox y vean cómo funcionan realmente cuando están en el gobierno, ¿no? O sea, son capaces de tener un vicepresidente sin que cobra una pasta y no tiene ningún tipo de función.
Que se sienta así en el Parlamento.
No tiene ningún tipo de función. Son capaces de insultar y agredir verbalmente a una persona con discapacidad que forma parte de otra formación política. Son capaces de negar la mayor en temas tan tan sensibles como pueden ser, por ejemplo, la violencia de género. Entonces, cuidado cuando uno está en una situación complicada, ya lo vivimos,
sí.
Está en una situación complicada y aparece alguien que te promete y te promete y te promete, es normal que tú ante ese enfado sientas identificada con ese tipo de formaciones políticas, no los conoces de nada y te prometen el oro y el moro. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a las instituciones...
Sí, no todo, cuando llega, no, todo el monte es orégano.
Cuando llegas a las instituciones...
No, prioridades, que es lo pues, primero, no, lo segundo,
no solo que hay
que
unas
hace.
Prioridades, sino que tú empiezas a formar parte de la casta,
claro,
que
pero
has criticado.
Lo que yo quiero, mira, lo que yo quiero que con nuestros oyentes resaltar, Tamara y Diego, es que hasta qué punto los ciudadanos estamos quemados, que no solo, como tú dices, nos atrevemos a cambiar de partido, el voto, no, nos atrevemos a cambiar algo que no conocemos ni quién lo va a dirigir, ni siquiera físicamente, sino un logotipo, un icono, un
eso es para hacerse una mirar a la ciudadanía.
Un anagrama,
es decir,
claro.
Que echen un voto sin saber a quién está votando.
Exactamente, a esto es donde yo quiero llegar, ¿no? Porque, evidentemente, los partidos también son las personas. Hay personas,
los partidos son las personas.
No, me refiero que dentro de un mismo partido hay personas que son capaces de atraer más que otras.
Es cierto que votarías a una persona del PSOE esto y a otro del PSOE no lo votarías.
Pero
porque
conozco,
votas a la persona.
Conozco a la persona. Es que en el caso de Vox, en nuestro territorio, no conocemos a nadie. Sinceramente, no conocemos a nadie. A mí me pones ahora aquí, como en las películas, en la comisaría, seis ciudadanos y uno de Vox, y no sé decir quién es.
Y yo voy a hacer un poquito más... Les voy a dar la oportunidad y se las estoy dando. Estrategia nacional. Es decir, ha habido una instrucción por parte de Nacional,
¿sí?,
de que los candidatos no se visibilicen en absoluto.
Bueno, ¿y qué te
que las agrupaciones...
Eso?
Me parece un atraso total, un insulto a la ciudadanía.
¿Y qué
porque
quieres,
para qué te vas a presentar a un ayuntamiento si has dado instrucciones hasta hace dos días de que no se note de que estamos? Bah. Solamente unas carpitas informativas, pero no visualicemos los equipos ni las personas.
Pues yo creo
eso
que
va en contra de lo que yo
creo que la oposición...
Democracia.
Vamos, la oposición, todos los partidos...
Yo creo que la experiencia de Andalucía los echó para atrás, ¿no?
O la mala experiencia de Ciudadanos de que meter a gente en las agrupaciones locales y,
claro,
y el
yo
desgaste,
creo,
¿no?
Que...
Porque cuando tú ves a alguien en estado puro, al final tú, pues la persona te puede echar para... Te puede decir, oye, pues
puede
me parece un tío tranquilo,
puede,
me parece un tío inteligente.
De Olona.
Sí, o me puede parecer una mujer que es histriónica, que se disfraza de andaluza, que no cree en lo que está haciendo. Oye, pues no te voto. Claro, pero si tú no conoces al candidato,
bueno, pero ahí
le estás votando a Abascal.
Claro, cierto. Exactamente. Pero ahí es donde me da a mí una lástima tremenda que no seamos capaces la ciudadanía y en ocasiones el resto de partidos políticos de no usar esto que estamos hablando aquí, de verdad, como auténtico argumento para no votar a gente que no se compromete físicamente con nosotros, chico, que no está en las tertulias, que no está en la prensa, que no está en la tele, que no está en los debates, que no... Yo es que no lo veo. Oye, que quedan 10 días, ¿cuánto queda? Para 13 días para votar.
Dos semanitas mal contadas.
Y me has nombrado a una señorita de Vox, no sé quién es, y yo soy periodista, ¿eh? Y leo todos los días 4 digitales y 2 periódicos, no sé quién es. Y ya se me ha olvidado el nombre, por cierto.
La obligación de los medios de comunicación es darle hueco. Pero yo te digo, desde mi perspectiva, yo tengo que ir detrás de mucha gente para que venga.
Bueno, pues...
Y eso no debería ser así.
Pues no debería
ser
así. Debería
ser al revés.
Y hay que exponerlo y explicitarlo para que se lleven los votos quien se lo ocurra. Oye, ¿no? Sinceramente...
No, yo tengo intención de que mis votantes voten a quien crean que tienen el mejor proyecto político. Y se lo pongo lo más fácil que puedo. Pero es que veo que hay... políticos muy comprometidos que tienen mucha ganas de explicarlo y podía dar la mayoría de los nombres,
sí,
pero otros que tenían, oye, ¿para qué te presentas entonces? ¿Para qué preparas una lista y la pones en el boletín si no te interesa este tema? ¿Para qué lo hace? Alguien tendrá que dar una explicación, pero luego los ciudadanos deberíamos de valorar.
Yo, Tamara, he tenido la oportunidad de trabajar, no voy a decir su nombre por respeto, por discreción, con una compañera tuya candidata a un ayuntamiento ahora, una chica joven. Y yo, de verdad, cuando una política joven me refiero de rozando los 30, 31 o 32 o 29 o por ahí, que a veces me pasa, me quedo alucinado de su capacidad, de cómo dignifica la política, y se lo digo. Digo, tú no solo te estás preparando y cualificando, es que estás dignificando la política, porque no es candidata de Santa Cruz, ni de Las Palmas, ni de Almería, ni de Jaén. Es de un municipio, de un pequeño municipio de esta isla, ¿no? Entonces me deja sorprendido esa carga, y quiero hacer proyectar esto, esa carga de ilusión, de honradez, de dignidad ciudadana, de servicio público, de política, de... Y eso es contrasta frontalmente con lo que me estás contando.
Hay cuatro,
contrasta con lo que me estás contando.
Y sobre todo, para mí, esas personas, tanto hombres como mujeres, yo los admiro muchísimo. Claro. Porque presentarte en un municipio pequeño, donde no gobiernas...
Exactamente.
Donde sabes que tus posibilidades reales son minúsculas.
Exactamente.
Donde inviertes tu tiempo, tus ganas, tu ilusión, donde te visibilizas, que en algunos municipios toman nota del partido en el que estás.
Pero bien tomada.
Entonces, yo de verdad les tengo una profunda admiración. Mira, a todos ellos y a ellas.
Donde consciente de sus limitaciones... de su bolsillo pagan preparación para enfrentarse a la ciudadanía.
En la política municipal hay mucha gente de mucha vocación.
Eso es impresionante. Eso el partido tendría que mimar eso, te lo digo sinceramente. Tendría que mimarlo porque tienes ahí una joya en bruto, no para ahora que se presenta, sino para el futuro de ese partido.
Claro, son activos,
a nivel insular,
son activos,
y a nivel regional, ¿no?
Activos del partido que tienes que ir fichando.
Totalmente.
Y que tienes que ir teniendo en cuenta para promocionarlos, incluso para que se conviertan en un activo mayor.
Exactamente.
En su propio municipio en un futuro, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Y eso, pero por desgracia, no sé si tienen en cuenta esos valores, esa manera de valorar en todos los partidos, no solamente el PSOE.
Pues yo cada vez que tengo oportunidad lo subrayo. Y desde luego, contra lo que me estás contando de Vox. O sea, seguimos sin saber quiénes son... Bueno, no, y ahora vete y dime de Las Palmas alguien de Vox. Digo, bueno,
mira, estoy pendiente de que me den la Gran autorización Canaria. A entrevistar a la candidata al Cabildo. Estoy pendiente.
Que te den autorización. No sé quién es tampoco.
Ni para el alcalde del Puerto de la Cruz.
Pero es que, chicos.
Y soy muy obediente. Es decir, yo le pido y quiero hablar con la candidata del Cabildo y quiero hablar con el candidato.
Pero es que quedan 12 días.
Ya te diré.
¿Cuándo se le va a contar a los vecinos del puerto cuál es la propuesta real, política, rutinaria, efectiva de Vox en el puerto? ¿A qué esperamos? ¿Cuándo me lo vas a contar? Dime algo. Dime qué vas a hacer con las escuelas infantiles. ¿Qué vas a hacer con el servicio de limpieza? ¿Qué vas a hacer con los parques que están abandonados? Dime algo, chico, cuéntame algo.
Pues ya era tú la sorpresa si saca un concejal.
Pues muy bien.
Oye, de verdad. Pues eso tenemos que ser los ciudadanos. Tendría un montón de temas más que hablar, pero para finalizar, dos minutitos. ¿Qué les parece lo de las listas de Bildu? Que parece que es el eje central de la campaña electoral. Tan importante.
Que empiece Tamara.
¿Les importa a los ayuntamientos y a la autonomía lo que pase en el País Vasco?
Hombre, al País Vasco le interesa lo que pase en el propio País Vasco. Me gusta poner las cosas en su... No estamos hablando de una cuestión menor. A mí me parece una barbaridad, sinceramente, que tú incluyas en tu lista a alguien que ha cometido delitos tan serios, o incluso que haya pertenecido a una banda terrorista. Por mucho que haya cumplido prisión, que creamos en la reinserción, me da igual, no. Me parece una aberración completamente. Pero luego, por otro lado, digo, es que no estamos hablando de una formación minoritaria que le votan cuatro.
No, no.
Es que lo grave del asunto es que es la segunda fuerza política en el País Vasco. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes estos días, que uno se pregunta, ¿será que yo no entiendo la idiosincrasia del País Vasco y que premien eso con su voto me parece absolutamente increíble e impensable? Por ejemplo, en una comunidad autónoma como la nuestra, ¿qué pasa ahí que nosotros se nos escapa, que no entendemos? Porque anda que si tú te atreves a llevar en tu lista... siendo la segunda formación más votada en tu comunidad autónoma, estos perfiles, es porque tú no tienes miedo a perder.
Arrastran votos.
Efectivamente.
Es que arrastran votos.
Es que arrastran votos. Entonces, el tema es mucho más grave de lo que parece.
Eso debería decírselo a Pedro Sánchez. Cuidadito con los socios que te buscan, que son peligrosos.
Bueno, él ha salido y ha condenado, ha dicho que le parece que, aunque sea legal, que lo es verdad.
Sí, pues,
no,
bueno,
le parece...
Quería decir, la legalidad en la época de los nazis, había leyes objetivamente y absolutamente, vamos a decir, normativa legal, pero la legalidad es muy subjetiva. Lo que yo creo que esta mañana he escuchado en la radio y lo quiero transmitir a la audiencia, ¿no? Si en el Puerto de la Cruz hubiera algún concejal con delitos de sangre, terrorismo, cruzarnos sus hijos, sus abuelos, sus nietos, sus hermanos con estos concejales o con estos alcaldes, ¿cómo lo veríamos? Estamos hablando que el puerto es grande. Pues fíjate, en el puerto, si hubiera esto, ¿con qué
hay
estado
más pequeño, más que, pequeño el puerto, que el puerto?
¿Con qué estado sales a la calle a cruzarte con el que mató a tu padre, pues o la banda a la que él pertenecía?
Hay que hacer leyes que eviten esto. Entonces, si estamos de acuerdo todos.
Es sinceramente, perdón la grosería, para mí es un tema asqueroso, políticamente hablando. O
sea, Paje ha dicho que es repugnante.
Para mí es asqueroso y nada más. Y así lo tengo que decir. Y coincido con Tamara. Igual
yo
es
creo
que yo
soy mayoritariamente
no sé
está de acuerdo.
La configuración sociológica vasca la desconozco y entonces pues no sé su sentimiento.
Claro, pero tú acabas de poner el ejemplo claro. ¿Tú crees que en el puerto, en una lista con alguien con esos antecedentes, le votaría a alguien? Sería un rechazo brutal.
Aunque vaya en el puesto 16.
Aunque vaya en el puesto 16, efectivamente. Ahí es donde entro yo con la preocupación. O sea, sí. Si tú lo traes aquí, como reclamo...
Aquí no saldría, y allí puede salir.
Vamos,
y
allí puede salir.
Hay gente que va a votarlo precisamente porque va él en la lista.
Puede salir.
Es que me parece absolutamente abrumador.
Es un tema... Pero... Es un tema lastimoso. Y yo lo que espero, por lo menos, es que se quede ahí el perímetro. Es decir, que ese poder no sea capaz de transmitirse a las leyes del resto del Estado, a participar de las ventajas y los derechos del resto del Estado y, desde luego, a configurar la gestión presupuestaria del resto del Estado. Es lo que me gustaría.
Oye, pues me está escribiendo la de Vox y yo creo que me van a permitir entrevistar a la del Cabildo.
Sí, pues nos alegramos.
Y ahora en 15 minutos hablamos.
Nos alegramos mucho.
Yo me alegro por mis oyentes, felicito, ¿no? Que puedan elegir libremente entre las opciones que se presentan.
Es de sentido común. No hay otra manera. Hoy ya no hay plazas de toros, ya no hay terreros, ya no hay, ¿sabes? Hoy es medios, redes sociales, tele, prensa y poco más. Entonces, hombre, pues que lo aprovechen, ¿no?
Pues me quedaría aquí hasta las 11 o 11:30, pero José y yo tenemos que ir a marcharnos porque somos dos y tenemos que atender todos los frentes.
De todas formas, te noto feliz hoy. ¿Has cambiado de coche o algo? Pero te noto feliz, ¿te has comprado algo?
Y de botas. Me he puesto, me compro una foto vegana.
Ah, amigo, entonces te lo estaba...
La foto es lo que me tiene estupendo.
Le noto contento.
Porque tengo los pies súper confortables.
Algo te has comprado, algo te has comprado. Míralo.
Unas botas veganas, que ya te las presentaré. Sí. Maravilloso, para ti.
¿Pero veganas o para el vegano, después de la primavera?
No, veganas que no tiene cuero animal. Que no tiene cuero animal. Es todo un tejido sintético y además a base de vegetales.
Muy bien.
Y transpirable. Y bueno, ya te las presento. Y más baratita, 40 pavos.
Qué bien, oye.
Y regaladas.
Enhorabuena.
Las han regalado.
Enhorabuena.
Tamara, muchas gracias. Yo gracias. No sé si te veré antes de las elecciones, que tengas mucha suerte.
Espero
y que
sí.
Algo bien habrá hecho el PSOE cuando estadísticamente las encuestas dicen que podéis hasta ganar las elecciones en Canarias. Algo bien habrán hecho los
sí,
del PSOE. O algo muy mal hecho los de la
Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, así que. Y al final la ciudadanía lo premia con el voto, ¿no? Pero ahí no hay que confiarse, hay que trabajarlo hasta el final. Sí.
14 o 15 días, no nos queda mucho más. Don Manuel, hasta la semana que viene.
Quiero desearle públicamente muchísima suerte y muchísimo éxito.
Muchísimas gracias,
a ella y, por supuesto, a toda la gente que se le ocurra, como ella, en el PSOE, para que la sociedad pues vaya evolucionando a mejor poquito a poco.
Poco a poco, sí.
Pues nosotros nos vamos y volveremos a las 7:30. Pero antes de irnos, recordarle que hoy, como todos los lunes, van a tener, y no lo han escuchado, no se crean que no lo van a escuchar, el análisis y la opinión de don Carlos Artili desde Utah, desde Salt Lake City, que se lo vamos a dejar pinchado mientras que José, al frente de todo, y yo enfrente del micrófono, nos vamos a hacer algunas cositas para mañana tenerles perfectamente informados de la actualidad del norte de Tenerife. Disfruten del comentario y análisis de todos los lunes de mi querido amigo Carlos Artín.
Hola Diego, saludos a todos el equipo, los oyentes de Gente Radio desde aquí de los alrededores de Salt Lake City en Utah. Bueno, una semana intensa, hay tantos temas que vamos a ver si somos capaces de comentarlos, la mayoría de ellos, aunque sea a ritmo, digamos, de flashes de opinión o de información en torno a todos estos acontecimientos, sobre todo los internacionales, que ha habido muchísimos. Bueno, de última hora, las elecciones en Turquía. La verdad que se está dilucidando que o pierde el tirano Erdogan o se acaba, desde luego, la poca democracia que queda todavía en ese país. Son elecciones muy importantes por la repercusión que puede tener y que tiene, evidentemente, Turquía con Europa y con su enclave estratégico o geoestratégico, como se suele decir ahora, con el resto del mundo. Habrá segunda vuelta, parece que con total seguridad, por la última información que yo tengo, estamos grabando en la noche, digamos, del domingo al lunes, hora canaria. Y parece que con más del 90% de los votos escrutados, pues ninguno de los dos candidatos a la presidencia, el actual Tayyip Erdogan y el posible aspirante Kemal Kılıçdaroğlu, que tiene un apellido complicado de pronunciar, han podido superar el 50% del apoyo que era necesario para ser nombrado oficialmente presidente en esas normas electorales en Turquía. Por tanto, los turcos irán a una segunda vuelta que tendrá lugar justo el próximo 28 de mayo, coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales de España, y esta vez con Erdogan y Kılıçdaroğlu como los únicos candidatos, que realmente era lo que se estaba disputando también en la primera vuelta. Por tanto, todo queda pendiente e insisto, en el fondo lo que se está dilucidando es un poco si se continúa con la democracia o no, o con la poca democracia, insisto, que hay en Turquía o no, porque si gana Erdogan probablemente se quede ya ahí por mucho tiempo, ¿no? Y se cargue pues todo y se convierta en una tiranía que ya un poco de facto lo es, pero bueno, ahora sería todavía mayor. Bueno, esa es la situación en Turquía. Muy cerca de ahí, en Ucrania, se prepara, parece que una ofensiva bastante clara. Veremos de qué están hechos esas armas y instrumentos, digamos, que ha dado Occidente para poder hacer esa ofensiva con todo tipo de armamento. Ya saben que muchos de ellos pues no estaban en las mejores condiciones, como los tanques españoles, pero ya han llegado, parece que se han podido arreglar y están en condiciones de ser usados. Veremos qué pasa en general con todo eso. Sí están teniendo mucho éxito, por ejemplo, los misiles Patriot, porque están suponiendo que los misiles rusos no están llegando como quisieran el ejército ruso, y por tanto no están haciendo el daño que se podría esperar, precisamente porque están siendo interceptados por esos misiles Patriot y está haciendo, bueno, pues que Ucrania, digamos, refuerce sus condiciones, su moral y sus posibilidades de hacer una fuerte ofensiva ante un ejército ruso y un ejército paralelo de los Wagner, que están cada vez pues más enfrentados incluso unos con otros en la propia dirección. O sea, estas declaraciones que escuchábamos de los dirigentes de la Wagner diciendo que no tenían municiones, que habían muerto miles de soldados en rusos, que más que soldados pues eran exconvictos, o sea, gente salida de las cárceles que lo han puesto como carne de cañón por delante y han muerto por miles. Ya comentamos la semana pasada que de fuentes de inteligencia norteamericana se está hablando aquí de más de 100.000 bajas, ¿no? De ellos unos 20.000 muertos y otros 80.000 lisiados y heridos de toda condición, en circunstancias realmente tremendas. Y solamente prácticamente en la zona del este, en Bakhmut, que es donde están metidos, digamos, el conflicto mayor y donde querían mantener, digamos, esas posiciones el ejército ruso, pero ni siquiera eso lo han podido conseguir del todo. Y ahora veremos en qué si sucede o no esa contraofensiva de los ucranianos para expulsarlos de su territorio, porque como bien decía Zelensky, ellos no quieren para nada digamos pelear o atacar territorio ruso. Lo que quieren es sacar a los rusos de su zona en Ucrania. En fin, esto en cuanto a la guerra. El fin de la emergencia mundial de la pandemia del COVID también ha sido noticia estos días. El análisis de las consecuencias y causas sigue todavía en el aire, y nunca mejor dicho por lo del aire, porque desde el primer momento no se supo decir que efectivamente este era un virus que básicamente se transmitía de forma aérea. Y bueno, pues se hizo todo tipo de disparate, como aquello, lo de los jabones, lo de esto, lo otro, en fin, gastándose auténticos dinerales en cosas que tenían muy poca o nula repercusión con respecto a la transmisión del virus. El problema es que no sabemos el origen, seguimos sin saber el origen de esto después de 3 años de pandemia, y algún día se tendrá que saber. Espero que algún día se sepa exactamente qué es lo que ha pasado aquí, pero lo que sí se sabe es que las cifras oficiales son la mitad prácticamente de lo que realmente pues ha costado en vidas en todo el mundo. Se habla de varias decenas de millones de personas, y es realmente, pues bueno, una pandemia sin duda la peor, la más grave que se conoce hasta el momento en la historia de la humanidad en cuanto al costo de personas y de fallecidos. Y todavía pues sigue habiendo muchísimas muertes por el COVID o derivados del COVID. Ahora se sabe también que muchas muertes fueron por una neumonía a la hora de entubar a los, en el primer momento a muchos de esos enfermos. Es decir, un desastre también de la crisis hospitalaria que se provocó como consecuencia de eso y de no saber cómo tratarlo, pues resulta que muchos de esos enfermos fallecieron por la neumonía, no exactamente por el COVID. En fin, un auténtico desastre lo que sucedió y que afortunadamente estamos empezando a pasar página, aunque no sé si vamos a poder aprender de esta pandemia y de esta crisis, porque insisto, si no se conoce el origen y no se conoce realmente por qué se produjo, pues difícilmente podremos ponerle solución a este tipo de crisis, ¿no? Bueno, seguimos hablando de temas internacionales. En Chile ya también pasó, Hasti, justo cuando nosotros hacíamos los comentarios, había salido la noticia de la derrota de la izquierda radical socialcomunista. El Boris es el segundo rechazo que recibe en su intento de cambiar la constitución. Los chilenos, desde luego, dejan claro que lo que quieren es que haya una buena gestión de su país y que lo que quieren es realmente que le solucionen sus problemas, no que se vengan con historias de cambio de constitución y de intentar implantar un régimen social comunista, que es lo que pretendía Boris, y esto lo han rechazado total y absolutamente los chilenos. Le dieron un voto a Boris porque era un voto de protesta sobre, digamos, lo que había, intentando buscar soluciones más allá del régimen político existente. No ha sido Boris la respuesta, pues le han devuelto el cachetón y ahora aspiran a otro dirigente, que se dice en todos los medios internacionales que, como no es de izquierda, ya es ultraderecha y ultra, yo no se sabe cuántos ultras y cuántas cosas. Por lo que dice la información de la gente independiente en Chile, tiene muy poco de ultra. Será conservador o lo que ustedes quieran, pero en definitiva es otra cara nueva, distinta, y es lo que están apostando, digamos, los chilenos, insisto, porque lo que buscan más que otra cosa, no quieren un cambio de régimen, lo que quieren es que les solucione sus problemas diarios y lo que quieren es una buena gestión del país. Eso parece que lo están teniendo bastante, bastante claro. Veremos ahora lo que sucede, pero desde luego es buena noticia que el socialcomunismo, al menos en Chile, no se haya implantado y no haya un error grave histórico, como ya está sucediendo en otras partes de Hispanoamérica, ¿no? Como ya estamos viendo que sucedió en Venezuela, como estamos viendo gravemente que está pasando con Petro en Colombia, que ya está empezando a actuar, y eso es un problema gravísimo, que muchos de estos líderes de izquierda, al ver que se les está, que están perdiendo, digamos, la simpatía de la población, pues directamente se está yendo a un régimen totalitario. Y esto está pasando, como digo, en Colombia, ya pasó en Venezuela, ha pasado en Nicaragua, con circunstancias ya cada vez más duras de una tiranía total y absoluta de ese matrimonio de pedrastas y, en fin, y de todo tipo de crímenes, que mejor no comentarlo y no alargarnos en exceso, que ya es algo que saben de sobra. Y por no decir en Cuba, que ya la situación es realmente, bueno, pues drástica y total para la población. O sea, el hambre es tremenda, están saliendo ya otra vez miles, la inmigración es impresionante, que están llegando a las costas y a la frontera sur de Estados Unidos, que básicamente lo que está llegando son venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Esa es la mayoría, mucho más que los mexicanos, que siempre han intentado pasar la frontera en algunas zonas conflictivas, sobre todo en zonas conflictivas por el narcotráfico, que se les hace la vida imposible y tienen que buscarse salida. Y bueno, pues la mejor solución para ellos o la que tienen más cercana es intentar viajar hacia o intentar colarse, digamos, y meterse en Estados Unidos. En ese sentido, ya saben que hay una crisis tremenda en la frontera con motivo de la finalización del título 42 que lo ejerció Trump con motivo de la pandemia. Era la excusa perfecta para inmediatamente echar a todos esos inmigrantes que estaban de manera, digamos, no legal, sin papeles, a través de la frontera. Aunque saben que ese título 42 realmente el origen era la Segunda Guerra Mundial, que ya se utilizó por seguridad sanitaria. Pero esto, insisto, se lo sacó Trump de la cartera para, o de la manga, mejor dicho, para intentar frenar toda esa inmigración. Bueno, ahora esto de título 42 se ha cambiado por el título 8 y por buscar una solución de que yo creo que me parece bastante sensata por parte de la administración Biden, bastante lógica, es abrirle puertas de legalización, de ir por el camino legal correcto a través de centros de migración en Guatemala y en Colombia, que se ha pactado con estos países para que se dirijan ahí esa inmigración, no corran todos esos riesgos tremendos, como por ejemplo muchos venezolanos que tienen que atravesar un montón de países, y sobre todo por esa selva de que está en mitad del Panamá, que es que bueno, que se, yo creo que casi la mitad de los que intentan pasarlo sufren alguna desgracia o no, o desaparecen directamente o mueren. Bueno, pues es una manera, digamos, de canalizar toda esa inmigración. Y yo creo que es bastante acertado. Veremos el éxito que puede tener, pero eso trae consigo que ese título 8 pues ya les quita absolutamente la ilusión a cualquiera que intente pasar e intente pedir asilo, etcétera, por vías o por atravesando la frontera no de manera legal. Bueno, hay que decir en ese sentido que está teniendo algo de éxito, porque las oleadas que se esperaban, digamos, de inmigración en toda esa frontera de México, que han tenido que desplazar la administración Biden a muchos soldados, algunos estados como el de Texas, pues colocando a miles de soldados y de miembros de la Guardia Nacional, en fin, intentando poner una barrera humana también, aparte de la barrera física, bueno, pues no ha sido tanta. La verdad que la gente se ha echado para atrás, han visto que corren el riesgo de que pueden perder cualquier posibilidad de ir hacia Estados Unidos, sobre todo aquellos que tienen familia, son los que menos riesgo quieren correr, porque pueden quedarse un mínimo, la multa es por 5 años de intentar entrar legalmente, y a algunos les puede ser incluso superior. Por eso se han echado para atrás y algunos ya se lo están pensando muy mucho, y no ha habido esa oleada, es decir, ha tenido resultado positivo las acciones por parte de la administración Biden. En ese sentido, pues hay que ir a hablar de la entrevista entre Biden y Sánchez, que una de las razones de estas fechas era precisamente porque acababa el artículo, el capítulo este 45, o el título 42, perdón, y ahora se quería, bueno, pues buscar soluciones, y una de ellas que quería la administración Biden es que no solamente se gestionara, digamos, el que los emigrantes pudieran canalizarse para ir a Estados Unidos, sino también que pudieran entrar legalmente a Canadá o incluso a España. Entonces, ese acuerdo pues se quería precisamente confirmar con la llegada de Sánchez en esa reunión con Biden. Bueno, la verdad es que el ridículo de la prensa oficialista y apesebrada española es tremenda, ¿no? El periódico gubernamental del PRISOE, ya saben, eso que llaman El País o Lo País, destacó que lo que, digamos, le escribió la diplomacia a Biden que dijera, ¿no? El que aplaudía el liderazgo internacional de Sánchez y su tremendo trabajo en inmigración. Esas fueron las palabras que dijo el presidente de Estados Unidos. Pero claro, me da que lo hicieron incluso con algo de sorna o de burla contra el presidente, contra su sanchidad, ¿no? Porque ya saben, ellos saben perfectamente los muertos que hubo en la valla de Melilla, y esto lo hacen, yo creo que claramente para justificar ese envío de migrantes hispanos a España, que como ya comenté alguna vez, veremos cuántos, porque la mayoría son cubanos, venezolanos y nicaragüenses, como estamos comentando, huyendo de los regímenes amigos de este gobierno socialcomunista y de sus coaligados de Podemitas, de RC y Bildu. Por tanto, muchos de ellos saben perfectamente que el gobierno español no es un mejor amigo para intentar una inmigración, y de hecho muchos quizás tendrían posibilidades de hacerlo con papeles, con esos nuevos cambios de normas que ha tenido el gobierno Sánchez para que entre aquí cualquier persona con un mínimo, digamos, conexión familiar con España. Y ya me dirán que todos ellos, pues de alguna u otra manera, tendrían alguna conexión de familias españolas. En fin, hay que hablar también de, en cuanto a Estados Unidos, para terminar, de Trump, que fue condenado por abuso sexual, como ya saben, me imagino que sabrán, porque salió, esto sí que fue una información que salió en toda la prensa mundial e internacional, y especialmente destacado aquí en Estados Unidos, cosa que, por cierto, la entrevista de Biden y Sánchez no salió en ningún lado, entre otras cosas porque no hubo rueda de prensa posterior entre los dos presidentes, como se hizo, por ejemplo, con Petro, ya, con lo cual ya me dirán ustedes la dimensión que tenía digamos, importancia que le dieron a esa entrevista, y tuvo que hacerlo prácticamente en el parking exterior de la Casa Blanca y solo con medios españoles, porque no hubo ninguna presencia de medios americanos y de hecho no se hicieron ningún eco de lo que pasó en esa reunión. O sea, cero repercusión y ningún medio americano salió publicado una sola palabra al respecto. Y eso que se hablaba de que España podía acoger a algunos inmigrantes, pues prácticamente eso, ni siquiera eso prácticamente se hizo mención, desde luego ninguna de manera destacada en la prensa americana, en los medios audiovisuales, desde luego cero, insisto. Porque entre otras cosas la rueda de prensa se hizo solo para los españoles y fuera de la Casa Blanca y no estaba Biden. En fin, decíamos que noticia era también lo de Trump, que fue condenado por abuso sexual y es uno más de los casos que tiene en los juzgados. Veremos qué es lo que pasa, pero desde luego todavía esto le refuerza entre su gente, entre sus simpatizantes, él sigue haciéndose de víctima y de alguna manera esto le favorece. El problema es que digamos, a muchos republicanos y a muchos demócratas, por cierto, también no les gusta para nada el que Trump o Biden pudieran ser los candidatos de sus respectivos partidos. Es una circunstancia muy, muy preocupante y hay muchos analistas que lo están diciendo y que muy probablemente pueda salir una tercera vía de un candidato, digamos, desconocido, que pudiera tener el apoyo de mucha gente que no está conforme o que no quieren votar. Ya saben que en las elecciones normalmente se vota más contra algo que a favor de alguien. Entonces, nadie descarta que pueda haber alguna sorpresa. Estamos todavía pues año y medio de esas elecciones para en noviembre de 2024. Pero yo insisto, me parece que estas posibilidades de que Trump siga siendo candidato o el candidato republicano con mayores opciones y que Biden quiera seguir presentándose, a pesar de que las encuestas lo ponen muy por debajo en simpatías y en intención de voto, pues me parece una crisis política gorda la que vamos a tener aquí en Estados Unidos y muy preocupante. Bueno, inicia la campaña electoral en España, eso también ha sido noticia y nos vamos a nivel nacional. Y bueno, pues en este inicio de campaña yo creo que lo más destacado, pese a lo que quería el gobierno, pues ha sido precisamente que el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, pues denunció que H. Bildu ha incluido en sus listas electorales para este próximo 28 de mayo los nombres de 44 personas que han cumplido condena por terrorismo y que además 7 de ellos con delitos de sangre. Además, algunos de ellos incluso van en las listas con el nombre y el apodo que tenían en ETA, es decir, vanagloriándose de ser de ETA, porque ese es el problema. O sea, no es que se presenten terroristas o exterroristas, es que ninguno de ellos ha pedido perdón, ninguno de ellos se arrepiente, y es más, muchos de ellos incluso se vanaglorian de ser de ETA por ser de ETA, y por eso están en las listas. Eso es lo grave de este tema. Y bueno, pues esto ha dolido y preocupa muchísimo en las filas del PSOE, porque saben que les ha hecho mucho daño. Han tenido que salir a condenar esas listas, pero después se callan cuando tienen que condenar realmente a sus coaligados, ¿no? No se atreven a hacerlo, e incluso pues no, a algunos de los candidatos autonómicos importantes, de esos que llaman los varones, como en Aragón o en Castilla-La Mancha, o en fin, de alguna manera con la boca pequeña en Valencia, pues han tenido un poco que intentar despegarse de la campaña de Moncloa, porque hay que decir que realmente Zapatero se lo ha tomado como una primera vuelta de verdad y la campaña la está haciendo desde Moncloa y todo su aparato propagandístico como una campaña nacional, más que como una campaña autonómica. Esto les puede estar haciendo muchísimo daño en muchos territorios, digamos, de control socialista, como estas comunidades que he comentado. Y yo creo que les puede pasar factura, y algunos de ellos lo saben, como el socialista Lambán, entre otros, que no sabe cómo hacer para no coincidir y no estar presente en donde esté Sánchez cuando pasa por allí. Bueno, por cierto, que hablando de eso de la campaña, que ZP sea un gran protagonista, y cuando se fue Sánchez a Estados Unidos, ZP prácticamente es el que estaba siendo gran protagonista y lo pasean en los mítines del PSOE en este inicio de campaña, cuando tuvo que dejar a Rubalcaba, y recordarán, y eso hace muy pocos años, y salir por patas del desastre que dejó su paso por la Moncloa. Estamos hablando de 2011, es decir, no hace tanto tiempo, apenas, en fin, 12 años. Pues es increíble que ZP sea el gran protagonista de esa campaña y después del desastre que hizo en la Moncloa. Demuestra que, a qué niveles, de luego, hay de desesperación, de bajeza moral, ética y estética de este sanchismo, que lo está terminando haciendo hasta bueno a ZP. Es decir, en ese nivel de degradación estamos. La situación, desde luego, es políticamente muy, muy mala para el PSOE, y aunque las encuestas, que también han sido noticias, que ha sacado el señor Tezano, bueno, pues aparte de poner una horquilla de 1 a 10, que bueno, que casi todo, cualquier panorama, digamos, le puede encajar, con lo cual puede decir que él no se equivocó, pero claro, no se equivocó, porque por ejemplo la Comunidad de Madrid puede pasar cualquiera de las cosas, digamos, cualquiera de las posibilidades, tanto que gane Ayuso con mayoría absoluta, que gane con en un porcentaje, digamos, suficiente, pero que tenga que gobernar con Vox, o incluso que pueda pactarlo la izquierda. Es decir, es bastante alucinante la horquilla, pero en cualquier caso, bueno, no hay quien se crea esas encuestas, y especialmente en Canarias. Yo creo que ya lo he comentado alguna que otra vez, me parece que eso de que el caso Tito Berni no les va a pasar factura, yo creo que no es cierto. Y tarde o temprano veremos que va a cambiar la circunstancia. En fin, eso es lo más importante en cuanto a la actualidad a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. Habría muchas más cosas que comentar, pero ya no hay más tiempo, se me pasa un poquito en este comentario. Seguiremos hablando, según vaya acercándose las elecciones, de temas más locales. Saludos y un abrazo a todos.